Fátima Almeida tenía 27 años, el cabello rubio escondido bajo una peluca castaña, un uniforme oscuro de criada y una bandeja de plata en las manos cuando vio a Rodrigo de Alcántara entrar en el salón del palacio con Beatriz Montoya a su lado. No fue una sorpresa, ella sabía que él estaría allí, se había preparado para ese momento durante semanas, había ensayado la forma de respirar al verlo, la forma de bajar la mirada en la medida exacta, la forma de seguir caminando cuando las piernas quisieran detenerse. Lo que no había preparado era el abrigo verde oscuro que él llevaba puesto, el mismo tono del abrigo que había usado la tarde en que le pidió ser su novia en un campo de trigo maduro a 2 días de Serralba, con el sol poniéndose detrás de él y las palabras saliendo sin preparación porque Rodrigo nunca preparaba las palabras que de verdad importaban. Fátima bajó la mirada hacia la bandeja. Contó hasta 3. Siguió caminando. Beatriz Montoya brillaba a su lado con un vestido dorado y los ojos azules recorriendo la sala con la satisfacción de quien ganó una guerra que solo ella sabía que estaba librando. Era extraordinariamente bella, con el cabello negro levemente ondulado cayendo sobre los hombros y una presencia que llenaba cualquier espacio que ocupaba. Posó la mano sobre el brazo de Rodrigo con una naturalidad ensayada. Sonrió a los invitados con una sonrisa perfecta, y en cada gesto suyo estaba la marca de alguien que había pasado años construyendo exactamente ese momento. Rodrigo estaba junto a ella con la postura de siempre, recto y sereno, pero había en sus ojos oscuros algo que Fátima reconoció antes de poder evitar reconocerlo, la expresión de un hombre que está presente en un lugar sin estar completamente dentro de él. Ella conocía esa expresión. La había visto en el espejo durante 5 años. Fátima circuló por el salón con la eficiencia silenciosa que había aprendido en las últimas semanas, la bandeja equilibrada, los pasos medidos, los ojos siempre al nivel correcto para no ser vista, pero verlo todo. El palacio de los Alcántara era inmenso y luminoso, con los candelabros de cristal encendidos y la música llegando suave desde los músicos en la plataforma elevada, y los invitados conversaban y reían con la despreocupación específica de quienes celebran algo que consideran inevitable. El compromiso de Rodrigo de Alcántara con Beatriz Montoya era, para todos los presentes, la conclusión natural de 5 años de acercamiento entre dos familias nobles. Nadie en aquella sala sabía lo que Fátima sabía. Nadie en aquella sala sabía que el matrimonio que estaban celebrando había sido construido sobre una mentira que ella tenía pruebas para desmontar, pruebas que estaban en ese mismo palacio, escondidas en un despacho cerrado al que necesitaba llegar antes de que fuera demasiado tarde. Habían pasado 5 semanas desde que Rosa llamó a la puerta de la pequeña casa de Miraflor, con los ojos rojos y la conciencia demasiado pesada. Rosa, que había sido criada de la familia Montoya durante 12 años. Rosa, que estuvo presente una tarde en que Beatriz daba instrucciones a un escribano sobre documentos falsos, deudas que nunca existieron, firmas compradas con dinero suficiente para convencer a cada proveedor de confirmar una mentira. La destrucción calculada y fría de la familia Almeida para que un duque quedara disponible para el matrimonio que Beatriz siempre había querido. Fátima escuchó todo sentada a la mesa de la pequeña sala de Miraflor, con las manos apoyadas sobre la madera y la mente ya funcionando antes de que Rosa terminara de hablar. Cuando terminó, Fátima dijo solamente, «¿Los documentos todavía existen?» Rosa respondió que sí, que Beatriz los guardaba como seguro, y Fátima dijo, «Entonces, iré a buscarlos». En aquel salón iluminado de Serralba, con la bandeja en la mano y la peluca castaña, y el corazón latiendo con esa fuerza que solo Rodrigo le había provocado alguna vez, Fátima pasó junto a él a menos de 2 metros de distancia. Él no la vio. Era una criada entre criadas, invisible como había aprendido a ser, como necesitaba ser durante algunos días más. Pero en el segundo en que pasó a su lado, sintió el olor familiar del cedro que él siempre usaba, y tuvo que apretar los dedos contra la bandeja con toda la fuerza que tenía para no detenerse, para no girar la cabeza, para no decir su nombre en una sala llena de personas que no sabían nada. Siguió caminando. Llegó a la puerta trasera, entró en la cocina, dejó la bandeja y se quedó inmóvil por un segundo con los ojos cerrados. Tenía 23 días y no podía desperdiciar ninguno. 5 años antes, Rodrigo de Alcántara nunca había sido el tipo de hombre que se enamora rápido. Era metódico, cuidadoso, acostumbrado a pensar 2 veces antes de cualquier decisión, una característica que el ducado exigía y que él había trasladado a todo lo demás en la vida. Por eso lo que ocurrió la tarde en que conoció a Fátima lo sorprendió no por lo que fue, sino por la velocidad con que ocurrió. Había llegado a Miraflor para una reunión con el alcalde local sobre las fronteras de las propiedades del norte. Una reunión de 3 horas que terminó con una cena en casa del alcalde, a la que Fátima asistió con sus padres. Se sentó al otro lado de la mesa, 3 lugares a su izquierda, y durante toda la cena no le dirigió la palabra ni una sola vez. No por descortesía, simplemente porque estaba inmersa en una conversación con el hombre a su lado sobre las cosechas de aquel año, con una atención tan genuina que no quedaba espacio para nada más. Rodrigo se dio cuenta de eso. Se dio cuenta de que ella reía de la manera correcta en los momentos correctos, que hacía las preguntas que revelaban que realmente estaba escuchando, que tenía una cualidad de presencia que hacía que la persona con la que hablaba fuera la única persona en la sala. Y se dio cuenta de que no estaba usando esa cualidad con él en absoluto. En el postre, por casualidad o no, ambos se quedaron momentáneamente sin conversación alrededor al mismo tiempo. Rodrigo dijo, sin preparación, «Usted no me conoce, ¿verdad?». Ella lo miró con aquellos ojos dorados y respondió con una simplicidad que lo desarmó por completo. «Sé quién es. Un duque de Serralba». «Pero no, no lo conozco». Había en esa distinción, entre saber quién era y conocerlo, una inteligencia que lo tomó completamente desprevenido. Pasó el resto de la cena intentando descubrir cómo hacer que ella lo conociera de verdad, no al duque, sino a él. Era la primera vez que esa distinción le parecía importante. Regresó a Serralba esa noche con la reunión sobre las fronteras completamente resuelta y la sensación de que había algo en Miraflor que no había terminado. Volvió 2 semanas después con la excusa de un asunto de tierras que podría haber resuelto por carta. La encontró en el jardín de la casa de sus padres, plantando rosales con las manos en la tierra y las rodillas en el suelo y el cabello rubio recogido de cualquier manera sobre la cabeza. Y había en aquella escena una naturalidad tan completa que él se quedó quieto en la entrada sin anunciar su presencia durante un momento. Solo observando a una persona que era completamente ella misma, sin ninguna conciencia de estar siendo observada. Ella levantó la vista, lo vio, y no se levantó inmediatamente para saludarlo como hacía todo el mundo cuando él aparecía. Se quedó de rodillas en el suelo, miró las manos sucias de tierra y dijo con una expresión levemente divertida, «Eligió un momento desafortunado, excelencia». Rodrigo respondió que al contrario, que había elegido el momento exacto. Ella evaluó aquello durante un segundo. Después dijo, «Entonces entre», y volvió al rosal como si la conversación hubiera terminado. Era la primera vez en muchos años que alguien lo trataba como si su presencia fuera bienvenida, pero no fuera un acontecimiento. Los meses que siguieron fueron construidos de momentos como ese, pequeños y concretos y completamente reales. Cabalgatas en las tardes de sábado por los campos entre Miraflor y Serralba, en las que ella hablaba de todo con esa franqueza que no pedía permiso, y él descubría con cada frase que había más dentro de aquella mujer de lo que cualquier conversación anterior había revelado. Cenas en la casa de los Almeida, en las que el conde Ernesto lo recibía con la dignidad tranquila de un hombre que evalúa a las personas por lo que son y no por lo que representan, y en las que doña Cecilia servía la mesa con esa hospitalidad genuina que hacía que cualquiera se sintiera en casa. Tardes en la terraza de la casa con el valle de Miraflor delante, y el atardecer tiñéndolo todo de dorado, en las que a veces no hablaban durante mucho tiempo. Y ese silencio era completamente cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre personas que no necesitan llenar el espacio para justificar la presencia del otro. Rodrigo comprendió en uno de esos silencios, en una tarde de enero con el frío llegando y los campos blancos delante, que era más él mismo en aquella terraza que en cualquier otro lugar del mundo. Le pidió que fuera su novia en una tarde de febrero, en un campo de trigo todavía verde, a medio camino entre las dos ciudades, ambos a caballo, con el viento frío de la sierra llegando de lado y los campos perdiéndose en el horizonte. No había planeado hacerlo allí. Las palabras salieron porque existe un momento en que las palabras correctas salen si no las retenemos. Y él había aprendido con Fátima que retener las palabras correctas siempre era un error. Dijo que no conseguía imaginar seguir viviendo con la claridad que tenía en ese momento, y al mismo tiempo fingir que no sabía lo que esa claridad significaba. Ella se quedó mirándolo desde lo alto del caballo, con el cabello rubio volando en el viento, y una expresión que no era sorpresa, sino algo más honesto que la sorpresa, era el reconocimiento de alguien que sabe que ha llegado al momento correcto con la persona correcta. Dijo que sí, sin discurso, con aquella voz baja y firme que Rodrigo guardó dentro del pecho, como si guardara algo que no tenía posible sustituto en el mundo entero. Beatriz Montoya recibió la noticia del noviazgo de Rodrigo con Fátima Almeida una tarde de marzo, a través de Dolores, su amiga más cercana que llegó con la novedad y esa emoción, de quien trae un escándalo sin darse cuenta de que está entregando un arma. Beatriz escuchó con la taza de té en la mano y no dejó cambiar nada en el rostro. Agradeció la información. Esperó a que Dolores se marchara y se quedó sola en la sala de visitas de los Montoya durante un largo rato con la taza todavía en la mano y los ojos fijos en la ventana sin ver el jardín, viendo otra cosa, viendo el tablero entero con todas las piezas y calculando los movimientos necesarios con la frialdad de quien nunca confundió sentimiento con estrategia. No era amor lo que sentía por Rodrigo. Era algo más antiguo y más frío que el amor. Era la convicción de que él le pertenecía por derecho de preparación y posicionamiento, y que ninguna muchacha rubia de Miraflor iba a cambiar eso sin pagar un precio. El plan nació aquella tarde y fue ejecutado a lo largo de 3 meses con una meticulosidad que revelaba que Beatriz no era solamente cruel, sino inteligente, lo que la hacía mucho más peligrosa de lo que cualquiera a su alrededor imaginaba. Empezó por los proveedores de la región que tenían acuerdos con el conde Ernesto Almeida, hombres de negocios que dependían de las buenas relaciones con las familias nobles y que por eso podían ser presionados o comprados con la discreción necesaria. Beatriz nunca apareció en ninguna negociación. Usó intermediarios para todo. Construyó capas entre ella y cada acción. Pagó bien y exigió silencio absoluto. El escribano que redactó los documentos falsos nunca supo para quién trabajaba realmente. Los proveedores que firmaron las deudas fabricadas recibieron suficiente dinero para no hacer preguntas. Todo fue construido con la precisión burocrática de algo que necesitaba resistir el escrutinio de cualquier mirada que no supiera exactamente qué buscar. La mañana en que las acusaciones llegaron a la familia Almeida, fue elegida por Beatriz con el mismo cuidado con que elegía todo lo demás. Una mañana de julio, en la que el conde Ernesto estaba solo en un despacho de Serralba para una reunión de rutina, sin abogado presente, sin tiempo de preparación, sin nadie que pudiera cuestionar aquellos papeles en el momento crucial en que la primera impresión lo define todo. Los documentos eran extensos y convincentes, y estaban organizados con una coherencia que parecía imposible de fabricar, porque habían sido fabricados por alguien lo bastante fría como para fabricar todo con esa perfección. El conde leyó cada página con el rostro cerrado y los ojos cada vez más pesados a medida que avanzaba. Y cuando terminó, permaneció en silencio durante un largo rato, con las manos sobre la mesa y algo apagándose en sus ojos que nunca volvió a ser exactamente lo que era antes. Aquella tarde el nombre Almeida quedó manchado ante las familias más influyentes de Serralba, antes de que la familia Almeida supiera lo que estaba ocurriendo. Rodrigo recibió la noticia con la expresión de quien recibe un golpe que no vio venir. Creyó porque las pruebas eran reales a todos los efectos y porque era un hombre que creía en los documentos y en los tribunales, y porque la idea de que aquello pudiera ser una construcción deliberada exigía imaginar un nivel de crueldad completamente fuera de lo que podía concebir. Fátima intentó llegar hasta él en los días siguientes. Las cartas no pasaron. La puerta de la casa de los Almeida fue cerrada a las visitas por orden del conde, que quería proteger a la familia de una mayor exposición. Y Rodrigo, que había creído en las pruebas, no fue a verla, lo que le dolió a Fátima más que todo lo demás junto, más que las deudas fabricadas, más que la humillación pública, más que el exilio que se acercaba. El silencio de él dolió más que todo. La familia Almeida partió de Cerralba una mañana de agosto, con lo que cabía en dos carruajes y el peso de una injusticia que no conseguían nombrar porque los papeles estaban todos en su contra. El conde Ernesto salió con la cabeza en alto porque nunca había aprendido a salir de otra forma, pero llegó a Miraflor con algo distinto en los ojos que Fátima reconoció y que la rompió por dentro de una manera que ninguna otra cosa había conseguido. Su madre lloró en silencio dentro del carruaje durante horas. Fátima se quedó con los ojos secos y las manos cerradas sobre el regazo, mirando por la ventana el camino que se alejaba de todo lo que había conocido, y por dentro hacía una promesa a sí misma sin palabras y sin testigos, con la única fuerza que nadie podía fabricar ni comprar ni destruir con documentos falsos. La fuerza de quien conoce la verdad y decide que la verdad no va a quedar enterrada para siempre. Mi querida familia, necesito detenerme aquí un momento, porque el corazón está lleno de una forma que las palabras apenas consiguen describir. Fátima y Rodrigo se amaban con ese amor verdadero y raro que vuelve a las personas mejores de lo que eran antes de conocerse. Y Beatriz, con la frialdad de quien nunca amó de verdad, destruyó todo eso con documentos y dinero y la paciencia calculada de quien no tiene corazón que perder. Quiero saber de ustedes ahora. ¿Desde dónde están escuchando en este momento? ¿Es mañana, tarde o noche allí donde están? ¿Hace frío o calor? ¿Están en el sofá con una mantita caliente, en la cama antes de dormir? ¿O tal vez en una pausa del trabajo robando un momento solo para ustedes y esta historia? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encanta imaginar a cada uno de ustedes en su rincón especial del mundo acompañando esta historia. Y díganme también, ¿es la primera vez que están aquí en el canal? Si es así, sean muy bienvenidos a la familia Cuentos del Corazón, un lugar hecho de historias que tocan el alma y se quedan dentro del corazón. Si ya forman parte de esta familia desde hace tiempo, gracias por nunca abandonarme. Ustedes son la razón de cada historia que creo. Antes de continuar, dejen ese like para mí. No cuesta nada y significa el mundo, porque es eso lo que me dice que vale la pena seguir creando historias así, llenas de verdad y de amor. Volvamos, porque lo que ocurre ahora dentro de aquel palacio lo cambiará todo. Rodrigo pasó los primeros meses después de la partida de los Almeida trabajando con una intensidad que sus consejeros atribuyeron al celo por el ducado y que no era eso. Era la única forma que conocía de no quedarse quieto dentro de su propio silencio. Se despertaba antes del sol, recorría las tierras, recibía informes, firmaba documentos, tomaba decisiones con la precisión de siempre, y cuando llegaba la noche, se quedaba en el despacho con mapas e informes hasta tarde, porque el despacho era el único lugar donde siempre había algo concreto que hacer, y lo concreto impedía que otras cosas existieran con demasiada fuerza. No funcionaba por completo, pero funcionaba lo suficiente para seguir en pie. Intentó llegar hasta la familia Almeida en los primeros meses. Envió mensajeros a Miraflor que regresaron sin respuesta. La casa de los Almeida estaba cerrada a las visitas y el conde no recibía a nadie de Cerralba por razones que Rodrigo entendía, aunque no consiguiera aceptarlas por completo. Una tarde de octubre, cabalgó hasta Miraflor solo sin avisar a nadie y se quedó detenido en la calle frente a la casa cerrada durante un tiempo más largo de lo debido, mirando las ventanas oscuras y los rosales del jardín que nadie había podado y que crecían sin dirección hacia ambos lados del portón. Regresó a Cerralba aquella noche con algo que no era solo tristeza, sino la versión más pesada de la tristeza, la versión que llega cuando uno comprende que una puerta se cerró y que no existe llave disponible del lado de afuera. Los años pasaron con esa lentitud específica de las cosas que se viven sin estar completamente presente en ellas. Beatriz apareció en su vida con la gradualidad de las cosas que suceden cuando la resistencia va cediendo al cansancio sin que uno perciba exactamente cuándo empieza eso. No fue un momento, fue una erosión lenta, la presencia constante en los eventos sociales, la atención calibrada al milímetro, la paciencia de una mujer que había preparado ese terreno con mucho cuidado y que sabía esperar. Rodrigo no se había enamorado de ella. Eso era lo que no conseguía fingir ni siquiera para sí mismo. Lo que había ocurrido era más triste que eso. Era que después de 5 años de resistencia, el cansancio había vencido, y Beatriz estaba allí, y el ducado necesitaba continuidad, y había mañanas en que despertaba y sentía que seguir rechazando era un castigo que no castigaba a nadie más que a él mismo. Había dicho sí con la voz correcta y el corazón completamente equivocado. Lo que Rodrigo no sabía era que en los días que siguieron al anuncio del matrimonio, a 2 días de camino en Miraflor, una mujer llamada Rosa llamó a la puerta de una pequeña casa con los ojos rojos y 12 años de culpa pesándole en el pecho. No sabía que Fátima había escuchado el relato de Rosa con las manos apoyadas sobre la mesa y la mente ya funcionando antes de que Rosa terminara de hablar. No sabía que la madre de Fátima, doña Cecilia, había ido al armario a buscar tela oscura para un uniforme de criada mientras su hija todavía seguía sentada a la mesa. Y no sabía que en ese mismo momento en que él firmaba los documentos del compromiso con Beatriz en un despacho de Serralba, Fátima Almeida practicaba en un cuarto de Miraflor cómo caminar de una forma diferente a la suya, cómo bajar la mirada en la medida exacta, cómo ser completamente invisible en un espacio lleno de personas. No sabía nada de eso, pero el destino sí lo sabía, y el destino, como siempre, tenía sus propios planes. Fue una tarde de septiembre cuando Rodrigo vio a la nueva criada por primera vez. Estaba en el corredor del primer piso cuando ella pasó al fondo con una pila de sábanas en los brazos y la cabeza ligeramente inclinada. No vio el rostro. Vio la forma en que caminaba con una compostura diferente a la de las otras criadas. No superior, pero diferente. Como alguien que aprendió ese papel, pero no nació en él. Se quedó quieto en el corredor, con una inquietud que no conseguía nombrar, pequeña y persistente como un recuerdo que no se alcanza por completo pero que no desaparece. La figura dobló la esquina. Rodrigo siguió su camino. Pero la inquietud permaneció. Doña María esperaba a Fátima en la puerta trasera del palacio una fría mañana de octubre, con la expresión compuesta de siempre y los ojos diciendo lo que la boca no podía decir en ese espacio. La ama de llaves tenía 60 años de vida dentro de aquel palacio, y la discreción de quien aprendió que las paredes escuchan y que por eso las palabras importantes necesitan ser dichas de otra manera. Posó la mano sobre el brazo de Fátima apenas un segundo, un gesto breve y firme que lo decía todo, y después volvió a caminar por el corredor como si fueran solamente la ama de llaves y la nueva criada haciendo el recorrido de entrada. Fátima la siguió con los ojos recorriendo cada detalle del corredor, cada puerta, cada ventana, cada sombra, con la atención de quien está memorizando algo que necesitará usar a ciegas en una noche oscura. El ala de los sirvientes era un mundo completamente distinto de los corredores dorados del piso superior, con paredes de piedra simples y habitaciones pequeñas y una rutina que comenzaba antes del amanecer y no terminaba hasta después del anochecer. Fátima encajó en esa rutina con la eficiencia de quien tiene un objetivo y por eso no desperdicia energía en nada que no sirva a ese objetivo. Aprendió a ser lo suficientemente buena para no llamar la atención y lo suficientemente discreta para no ser notada. Las otras criadas eran mujeres de edades variadas que hablaban entre ellas con la familiaridad de quienes comparten espacios pequeños desde hace mucho tiempo. Y Fátima escuchaba más de lo que hablaba y aprendía más de lo que dejaba ver. El despacho de Beatriz estaba en el primer piso, al final del corredor principal, con una cerradura sólida y una llave que Beatriz llevaba consigo con una constancia que no dejaba espacio para distracciones. Al quinto día, Fátima limpiaba el corredor del primer piso cuando escuchó la voz de Beatriz detrás de una puerta entreabierta. Se detuvo. La voz de Beatriz tenía esa cualidad específica de las personas que hablan con la certeza de que nadie importante está escuchando. Una relajación que revelaba lo que la compostura pública escondía. Hablaba con Dolores sobre la boda, sobre Rodrigo, y entonces dijo con una risa que no era alegre sino satisfecha: «Él nunca olvidó por completo a aquella muchacha de Miraflor, ¿sabes? Todavía la lleva en algún lugar dentro de él, pero eso no cambia nada. Ella está destruida y lejos, y la boda será dentro de 3 semanas». Fátima no se movió. Siguió escuchando. «Aquella familia nunca entendió que estaba jugando en un tablero que yo controlaba desde el principio», dijo Beatriz. «Y ella menos que todos». Fátima se apartó de la puerta con pasos absolutamente silenciosos y fue hasta el final del corredor. Rodrigo nunca la había olvidado. Eso era lo que Beatriz había dicho sin saber que había alguien del otro lado de la puerta recibiendo cada palabra. Fátima se quedó apoyada contra la pared fría, con los ojos cerrados durante un segundo, que fue más largo que un segundo. Sintió el dolor de saber que él había cargado aquello durante 5 años con una mentira separándolos. Sintió la rabia de saber que Beatriz lo sabía y lo celebraba. Y sintió, por debajo de todo eso, algo que no era ni dolor ni rabia, pero era más fuerte que ambas cosas juntas. La certeza de que estaba en el lugar correcto, de que los documentos existían, de que la verdad estaba allí en aquel palacio esperando ser encontrada por alguien con el valor suficiente para ir a buscarla. Abrió los ojos, enderezó los hombros y volvió al trabajo con la misma eficiencia de siempre, porque tenía 23 días y cada uno de ellos contaba. Rosa había llegado a Miraflor una tarde de septiembre, con el cuerpo cansado de 2 días de viaje, y el alma aún más cansada de 12 años, cargando algo que pesaba más con cada año que pasaba. Era una mujer de cabello gris y manos endurecidas por el trabajo, con los ojos rojos de quien lloró durante el camino y la postura de quien llegó a un punto en que seguir guardando un secreto cuesta más que las consecuencias de revelarlo. Había llamado a la puerta de la pequeña casa de Miraflor sin saber exactamente qué encontraría del otro lado, sin saber si Fátima la recibiría o le cerraría la puerta en la cara, sin certeza de nada, salvo de que no conseguía asistir a la boda sin hacer lo que debía haber hecho años antes. Fátima abrió la puerta, la vio, y sin preguntar nada, se apartó para dejarla entrar. Había en las personas que sufrieron una gran injusticia, una capacidad de reconocer a quien trae la verdad antes de escuchar una sola palabra. Se sentaron a la mesa de la pequeña sala con doña Cecilia en el umbral del corredor, y Rosa bebió el agua que le pusieron delante, con las manos que temblaban ligeramente, no de frío, sino del tipo de temblor que nace por dentro cuando uno está a punto de decir algo que no tiene vuelta atrás. Comenzó por el principio, por la tarde en que estuvo en la casa de los Montoya, doblando ropa en una habitación contigua al salón donde Beatriz dictaba instrucciones a un escribano con la puerta entreabierta. Describió la voz de Beatriz, aquella voz tranquila y precisa que no dudaba en ninguna palabra, ningún número, ningún nombre de proveedor. Describió los documentos que el escribano redactaba con la letra cuidada de quien es pagado para no hacer preguntas. Describió los valores de las deudas fabricadas, los nombres de los proveedores sobornados, la forma en que Beatriz revisaba cada línea con la atención de quien repasa un plan de batalla antes de ejecutarlo. Fátima escuchó todo sin mover un solo músculo del rostro, con las manos apoyadas sobre la mesa y los ojos fijos en Rosa, con una atención que no perdía una sola sílaba. Cuando Rosa terminó, el silencio en la pequeña sala de Miraflor tenía un peso que ninguna de las 3 mujeres intentó llenar apresuradamente. Doña Cecilia había entrado en la sala sin ser llamada y permanecía de pie junto a la pared, con los ojos procesando lo que había escuchado con aquella serenidad de las mujeres, que aprendieron a recibir las cosas difíciles sin romperse, porque romperse no ayuda a nadie y porque había una hija sentada a la mesa que necesitaba ver a su madre en pie. El conde Ernesto estaba en la habitación, durmiendo la siesta de la tarde que el médico había recomendado después del último episodio de agotamiento, y Fátima decidió en ese momento que él escucharía todo más tarde, cuando ella ya tuviera un plan, porque su padre no merecía recibir una esperanza sin una dirección concreta ligada a ella. Permaneció en silencio durante un tiempo largo y necesario. Después miró a Rosa y preguntó, con una voz que no pedía permiso a nadie, ¿los documentos todavía existen? Rosa respondió que sí, que Beatriz los guardaba en un despacho cerrado dentro del Palacio de los Alcántara, en un panel secreto detrás de la chimenea, con un candado pequeño pero sólido, que nunca los había destruido porque los usaba como seguro, como prueba del poder que ejercía sobre la situación, como garantía de que si alguna vez alguien cuestionaba la historia, ella tenía los papeles para silenciar cualquier duda. Dijo que existía en el palacio una ama de llaves llamada Doña María, que había servido a la familia Alcántara durante décadas y que nunca había creído en las acusaciones contra los Almeida. Una mujer de silencio y lealtad que había conocido a Fátima en los tiempos de su noviazgo con Rodrigo y que había guardado ese recuerdo con el cuidado de las cosas que se conservan cuando ya no queda nada más que hacer con ellas salvo conservarlas. Rosa dijo todo eso con la voz de quien descarga un peso que fue demasiado grande durante demasiado tiempo. Y cuando terminó, había en sus ojos algo parecido al alivio, no felicidad, sino el tipo específico de alivio que llega cuando finalmente se hace lo que debió haberse hecho. Fátima se quedó mirando la mesa durante un momento, después de que Rosa terminara, con la mente trabajando en silencio con esa velocidad que su madre reconocía y respetaba. Después levantó la mirada, miró a Rosa, miró a su madre, y dijo con una calma que no era indiferencia, sino la calma de las decisiones ya tomadas antes de ser pronunciadas en voz alta. Necesito entrar en ese palacio. Doña Cecilia no dijo nada. Fue al armario. Y comenzó a buscar tela oscura para un uniforme de criada, porque era la madre de Fátima Almeida, y sabía que cuando su hija decía que necesitaba hacer algo, era porque ya había decidido hacerlo, y lo único que quedaba era ayudar de la mejor forma posible. El plan fue construido a lo largo de 2 días en la pequeña sala de Miraflor, con Rosa, Fátima y Doña Cecilia sentadas a la mesa durante horas, hablando en voz baja, incluso estando solas, con el cuidado de quienes saben que los planes importantes no deben decirse en voz alta innecesariamente. Rosa describió el Palacio de los Alcántara con la precisión de quien lo conocía desde hacía años. Cada corredor, cada puerta, cada rutina de cada miembro de la casa. Describió los horarios de Beatriz con el detalle de quien había observado a una persona durante mucho tiempo sin ser observada a cambio. El desayuno a las 8, las reuniones con la modista a las 10, el paseo por los jardines al final de la tarde entre las 4 y las 5, las visitas al despacho todas las noches entre las 10:30 y las 11. Era durante ese paseo de la tarde cuando el despacho quedaba sin su presencia. Una ventana de 40 a 50 minutos que era pequeña, pero que con la preparación correcta podía ser suficiente. Fátima escuchaba y memorizaba con la concentración de quien sabe que no habrá una segunda oportunidad. La peluca fue el primer problema concreto, y fue resuelto con la perseverancia de Doña Cecilia, que recorrió las mercerías de Miraflor durante una mañana entera hasta encontrar una peluca de cabello castaño que tenía el largo y la textura correctos para resistir una mirada cercana. La llevó a casa, trabajó en ella durante una tarde con peines y agua, hasta que el cabello cayera de una forma completamente natural, y luego llamó a Fátima y se la colocó con las manos cuidadosas de quien está haciendo algo que duele, pero lo hace igual porque es necesario. Ambas quedaron de pie frente al espejo de la habitación durante un momento, madre e hija, mirando el reflejo de una joven de cabello castaño que no era completamente Fátima, y que necesitaba no ser completamente Fátima durante el tiempo suficiente para hacer lo que debía hacerse. Doña Cecilia apretó los hombros de su hija a través del espejo y no dijo nada porque no existían palabras que hicieran ese momento más fácil. La carta para Doña María fue escrita por Rosa con la letra cuidada de quien pesa cada palabra antes de ponerla sobre el papel. Una carta que decía lo suficiente para que Doña María entendiera y no más de lo suficiente para que, si caía en manos equivocadas, no revelara nada concreto. Rosa conocía a Doña María desde hacía años y conocía su naturaleza, con la claridad de quien trabajó durante mucho tiempo en la misma profesión y aprendió a leer a las personas de ese mundo con una precisión que la vida enseñaba. Sabía que Doña María nunca había creído en las acusaciones porque la había visto una vez años antes guardar en un cajón una flor seca que Fátima había dejado en un jarrón durante una tarde de visita al palacio, con el cuidado específico de quien conserva algo de alguien que cree que no merecía lo que le ocurrió. La respuesta llegó en 4 días, una letra pequeña y firme que decía que existía una vacante para una criada de confianza en los preparativos de la boda y que la entrevista podía ser organizada. Fátima leyó aquella respuesta y sintió por primera vez en semanas que el camino delante de ella tenía una dirección concreta. Fueron 5 días preparando el papel de criada, con la seriedad de quien prepara algo que no tiene margen para la improvisación. Rosa enseñaba, Fátima aprendía, y había en aquella pequeña sala de Miraflor una energía tensa y concentrada de dos mujeres que saben que el tiempo es limitado y que cada hora de preparación es una hora menos de riesgo dentro del palacio. Fátima aprendió a caminar con los hombros ligeramente caídos, sin parecer descuidada, a bajar la mirada en la medida exacta que vuelve invisible a una criada sin parecer culpa, a sostener una bandeja con el equilibrio que nace de la práctica y que ella no tenía, pero fingió tener hasta que el fingimiento se volvió suficientemente convincente. Aprendió a responder solo a lo que le preguntaban, a no iniciar conversaciones innecesarias, a ocupar el menor espacio posible en una habitación. Todo iba contra su naturaleza. Era necesario. La noche antes de partir, Fátima fue a la habitación de su padre después de la cena. El conde Ernesto estaba sentado en la silla junto a la ventana, con el libro cerrado sobre el regazo y los ojos en la calle oscura de Miraflor, y había en su postura algo que Fátima reconoció como el peso específico de un hombre que había conocido la verdad aquel día, porque ella se la había contado durante la cena con la franqueza que siempre los había caracterizado a ambos, y que ahora estaba sentado con ese peso de una manera que ella no conseguía aliviar. Se sentó en el banco a su lado. Él apoyó la mano sobre la de ella sin mirar, simplemente la mano sobre la mano, y permanecieron así durante un tiempo que no necesitó palabras. Después el conde dijo con una voz que llevaba dentro el cansancio de 5 años, pero también algo que comenzaba a regresar lentamente, una dureza diferente de la dureza de la derrota. «Ve, hija mía, y no regreses sin aquello que fuiste a buscar». Fátima apretó su mano, y no dijo nada más porque no había nada más que necesitara ser dicho. El palacio de los Alcántara era más grande por dentro de lo que parecía por fuera, con corredores que se multiplicaban en direcciones inesperadas y salones que comunicaban con otros salones a través de puertas que sólo quienes conocían el lugar desde hacía mucho tiempo sabían que existían. Fátima pasó los primeros 3 días aprendiendo su geografía con la atención de quien lee un mapa que necesitará usar en la oscuridad, cada corredor, cada escalera, cada puerta cerrada y lo que había del otro lado. Doña María la guiaba por la rutina con la naturalidad de un ama de llaves integrando a una nueva criada, pero había en los recorridos que escogía y en las puertas que abría al pasar una información adicional que sólo Fátima sabía leer. Como alguien que habla 2 idiomas al mismo tiempo y dirige cada uno a quien puede entenderlo. El despacho de Beatriz estaba en el primer piso al final del corredor principal, la última puerta a la derecha, con una cerradura que Fátima estudió desde lejos en el primer paso y memorizó con el rigor de quien sabe que necesitará esa información en un momento en que no habrá tiempo para pensar. Las otras criadas eran mujeres que trabajaban con la eficiencia de quienes conocen la rutina tan bien que ya no necesitan pensar en ella, y Fátima se integró entre ellas con la discreción necesaria, hablando poco, sonriendo cuando era adecuado, respondiendo a lo que le preguntaban sin ofrecer más de lo preguntado. Había una criada mayor llamada Inés, que parecía tener una atención particular para todo lo que era diferente de la rutina habitual, y Fátima la identificó el segundo día como alguien a quien debía observar con cuidado, sin dejar que ese cuidado fuera visible. Beatriz recorría el palacio durante el día con una presencia que cambiaba la calidad del aire en cada espacio al que entraba, no por el volumen, sino por la atención que exigía. Los ojos azules recorriendo cada detalle con esa minuciosidad de quien está acostumbrada a controlarlo todo y reconoce inmediatamente cualquier cosa que esté fuera del lugar que le asignó. Fátima estaba siempre en los lugares correctos cuando Beatriz pasaba. Tenía la cabeza inclinada en el ángulo correcto. Era completamente invisible. Al cuarto día, doña María pasó junto a Fátima en la despensa y dejó caer de una manera que parecía completamente casual una información sobre la organización de los espacios del palacio que incluía, mencionada entre otros dos detalles de rutina, como si fuera igual de irrelevante. La referencia a una llave de repuesto del despacho principal guardada en una caja de madera en el fondo de un armario de la despensa, una llave que había pertenecido al duque anterior y que había pasado desapercibida en los años siguientes porque nadie la buscaba. Fátima respondió sobre las sábanas que estaba doblando y continuó el trabajo con los mismos gestos de siempre. Por dentro memorizó cada palabra con la precisión de quien sabe que esa información es exactamente la pieza que faltaba en el plan. La llave existía. El despacho era accesible. Solo faltaba el momento correcto. Y el momento correcto dependía de un paseo de Beatriz por los jardines que duraba entre 40 y 50 minutos y ocurría todas las tardes cuando el tiempo lo permitía. Beatriz reunió a todas las criadas en el corredor principal una mañana de la segunda semana con la excusa de una reunión sobre los preparativos de la boda. Eran 12 mujeres en fila, y Beatriz recorrió cada rostro con los ojos azules, con una lentitud calculada que transformó una reunión rutinaria en algo que parecía un interrogatorio silencioso. Cuando llegó a Fátima, los ojos permanecieron un segundo de más, con esa atención que intentaba atravesar la peluca castaña y el uniforme y llegar a algo que estaba debajo y que sentía que existía, pero que no conseguía ver. Fátima sostuvo la mirada con la compostura de una criada que no tiene nada que esconder y no tiene nada particularmente interesante que ofrecer, los ojos bajos en la medida correcta, la postura correcta, la expresión completamente neutra. Beatriz pasó a la criada siguiente, pero cuando la reunión terminó y las criadas se dispersaron, Fátima sintió la espalda arder con la certeza de que aquellos ojos azules la seguían. Esa noche Fátima permaneció despierta en la pequeña habitación del ala de los sirvientes, con los ojos fijos en el techo de piedra y el plan girando en su cabeza con esa claridad que solo llega cuando uno está completamente despierto y completamente solo. Beatriz sospechaba algo. No sabía qué, no sabía quién, pero había en aquella atención de la reunión una sospecha que todavía no tenía forma definida, pero que podía tomar forma en cualquier momento. El tiempo que había pensado tener se estaba volviendo más corto de lo que había calculado. Faltaban 16 días para la boda. La llave de repuesto estaba en la caja de madera, en el fondo del armario de la despensa. El paseo de Beatriz por los jardines ocurría todos los días a las 4. Cerró los ojos. Organizó todo en orden de prioridad, con esa mente que nunca se detenía por completo, incluso cuando el cuerpo necesitaba descansar. Mañana sería el día. Tenía que serlo. Rodrigo vio a la nueva criada por segunda vez una mañana de martes cuando bajaba las escaleras para el desayuno. Ella subía por el lado derecho de la escalera con una cesta de ropa en los brazos y la cabeza inclinada, y él pasó junto a ella a menos de un metro de distancia sin que ella levantara los ojos. No había nada particular en aquel encuentro. Era una criada haciendo su trabajo, invisible como las criadas son invisibles, cumpliendo la rutina de un palacio que tenía decenas de personas funcionando al mismo tiempo. Pero Rodrigo se quedó detenido en el rellano intermedio de la escalera durante un segundo después de que ella pasara, sin saber exactamente por qué, con una inquietud que no tenía nombre y que por eso no conseguía resolver. Continuó bajando. Se sentó a la mesa del desayuno, pidió el café y abrió los informes de la mañana. Y la inquietud permaneció, pequeña y persistente, como una nota fuera de lugar en una melodía que se conoce de memoria. Preguntó a Doña María sobre la nueva criada esa misma mañana, con una casualidad cuidadosamente construida que el ama de llaves escuchó sin dejar cambiar nada en el rostro. Dijo que se llamaba Clara, que era de buena familia, pero que las circunstancias la habían llevado a aquel trabajo, que era eficiente y discreta y que se estaba integrando bien. Rodrigo asintió y volvió a los informes. Doña María salió de la sala y solo en el corredor, donde nadie la veía, dejó aparecer por un segundo en los labios algo que desapareció tan rápido como había llegado. Rodrigo permaneció en el despacho durante la mañana con los informes delante, y la sensación de que había algo que no conseguía identificar, no sobre la criada específicamente, sino sobre algo que ella representaba o sugería o hacía recordar de una forma que la razón no lograba alcanzar, pero que el resto conseguía sentir con una nitidez que lo incomodaba. La vio por tercera vez una tarde en que estaba en el balcón del segundo piso con un libro que no estaba leyendo. Ella tendía sábanas en una cuerda en el jardín con los brazos levantados y el rostro vuelto hacia el otro lado, y la luz del final de la tarde atrapaba sus contornos con esa claridad lateral que vuelve las cosas más nítidas que la luz directa. Rodrigo se quedó mirando durante un tiempo más largo de lo debido a alguien que tenía otras cosas que hacer. No veía los rasgos del rostro, veía la postura, el movimiento preciso de los brazos, la forma en que doblaba cada sábana antes de tenderla con una atención que no era mecánica, sino deliberada. Como si cada cosa que hacía mereciera ser bien hecha, independientemente de quién estuviera o no observando. Era una cualidad que reconocía. No conseguía decir de dónde la reconocía. Cerró el libro y entró. Esa noche, Beatriz cenó a su lado con la conversación habitual sobre los preparativos de la boda, las flores, los invitados, los últimos detalles que necesitaban confirmación, y Rodrigo respondió a lo que le preguntaban con la atención suficiente para no ser descortés, y con una parte de la mente en algún lugar que no era aquella mesa. Beatriz percibió la distancia, siempre la percibía, y había en sus ojos una atención que no era preocupación, sino verificación, la atención de quien monitorea una situación de cerca y nota cualquier desvío con la sensibilidad de un instrumento calibrado para eso. Preguntó si estaba bien. Él dijo que sí, que eran asuntos del ducado. Ella sonrió con la sonrisa correcta y volvió a la conversación sobre las flores. Y Rodrigo se quedó mirando la copa de vino, que no bebía, con la sensación creciente de que estaba viviendo dentro de algo que no había elegido de verdad y de lo que no sabía cómo salir sin destruir cosas que no merecían ser destruidas. Una tarde de la segunda semana, Rodrigo pasó por el corredor del primer piso y escuchó sin querer un fragmento de conversación entre Beatriz y Dolores detrás de una puerta no completamente cerrada. Beatriz decía que había algo en la nueva criada que la incomodaba, que pretendía descubrir quién era realmente antes de la boda. Rodrigo pasó por el corredor con el paso regular de siempre y entró en el despacho y cerró la puerta. Se quedó de pie en el centro del despacho por un momento con aquel fragmento de conversación, asentándose sobre la inquietud que ya llevaba días cargando. Beatriz sospechaba de la nueva criada. Él no sabía por qué. Pero había algo en ese no saber que le parecía importante de una manera que todavía no conseguía articular, como cuando uno siente que una pieza de un rompecabezas está en el lugar equivocado antes de darse cuenta de cuál es la pieza y cuál es el lugar correcto. La tarde en que Fátima usó la llave fue un jueves con el sol de octubre entrando por las ventanas del palacio con esa luz clara que no perdona ni disimula. Esperó a que Doña María pasara por el corredor y dijera, con la voz de quien comenta el tiempo: «Los jardines están bonitos a esta hora». Era la señal. Beatriz había salido a pasear. Fátima esperó 5 minutos por precaución, 5 minutos en los que continuó el trabajo con la normalidad de siempre, y luego subió las escaleras con la llave cerrada en la mano, dentro del bolsillo del delantal, y el corazón latiendo con una fuerza que intentó no escuchar. El corredor del primer piso estaba vacío, con esa quietud de las casas grandes, cuando sus habitantes están en otro lugar. Llegó a la puerta del despacho, miró hacia ambos lados del corredor, sacó la llave del bolsillo y la colocó en la cerradura. El despacho olía a madera y cera y al perfume de Beatriz, aquel perfume floral que ella usaba con una constancia que lo había convertido en parte del espacio. Fátima cerró la puerta por dentro, dejó que los ojos se adaptaran a la penumbra de las cortinas semicerradas y fue directamente al panel de madera junto a la chimenea que Rosa había descrito con tanta precisión que lo reconoció antes de acercarse. Presionó la tercera tabla contando desde la esquina, sintió el panel ceder con un clic seco y tiró con cuidado. Detrás se abrió el espacio con el cajón oscuro y el candado pequeño pero sólido, que Doña María había anticipado dejando discretamente junto a la llave, un alambre fino que Fátima usó ahora con los dedos firmes y la concentración de quien aprendió esa técnica específica durante las noches de preparación en Miraflor. El candado se abrió al cabo de 40 segundos. La carpeta de cuero marrón oscuro estaba allí con el peso de todo lo que representaba. Fátima la abrió con las manos, que no temblaban, porque no se permitió temblar, y comenzó a leer con una rapidez que no comprometía la comprensión. Allí estaban las deudas fabricadas con los valores que nunca correspondieron a ninguna transacción real. Los nombres de los proveedores que reconoció de la región de Cerralba, las fechas que coincidían exactamente con el período de su noviazgo con Rodrigo. Y debajo de todo, en una hoja separada escrita con una letra diferente y más descuidada, una lista de pagos con los valores entregados a cada proveedor para que firmaran lo que firmaron. Era la prueba más clara de todas. Era la lista que documentaba que cada firma había sido comprada. Con aquellos papeles, era posible demostrar que todo había sido fabricado, que el nombre Almeida había sido destruido deliberadamente, que el conde Ernesto nunca contrajo ninguna de las deudas que lo arruinaron. Era lo que había venido a buscar. Estaba cerrando la carpeta cuando escuchó pasos en el corredor. Se detuvo. Los pasos eran firmes y venían en dirección a la puerta. Miró la cerradura, comprendió que no había tiempo para salir y fue hacia el espacio entre la estantería ancha y la pared del rincón en tres pasos rápidos y completamente silenciosos. Se quedó inmóvil con la espalda contra la pared y la carpeta de documentos apretada contra el cuerpo, con una cinta que había colocado allí para ese fin y la respiración controlada con una disciplina que exigió todo lo que tenía. La puerta se abrió. No era Beatriz, era Rodrigo. Entró con la expresión de quien viene a buscar algo específico, fue al escritorio, abrió un cajón lateral y sacó un documento. Permaneció quieto un segundo de espaldas a ella. Fátima vio la forma de sus hombros, el cabello rojizo bajo la luz que entraba por las cortinas semicerradas, y sintió un dolor que no era miedo, pero era más difícil de manejar que el miedo. Después él salió y cerró la puerta. Fátima cerró los ojos y dejó salir el aire de los pulmones muy despacio. Esa noche escribió la carta a sus padres en el código combinado antes de partir, una carta que parecía la correspondencia normal de una criada, pero que decía en las primeras letras de cada párrafo que era hora de venir. Doña María se aseguró de que saliera en el correo de la mañana siguiente. Sus padres la recibirían en 2 días. Necesitarían otros 2 para llegar en carruaje. Faltaban 8 días para la boda, y los condes de Miraflor debían estar en Cerralba antes de que Beatriz dijera sí delante de un sacerdote y de los testigos. Fátima dobló la carta, la cerró y permaneció sentada en el borde de la cama estrecha de la pequeña habitación por un momento, con los documentos escondidos debajo del somier y el plan acercándose a su fase final. Por primera vez desde que había entrado en aquel palacio, sintió que el suelo bajo sus pies tenía la solidez de las cosas que están a punto de llegar al lugar correcto. Beatriz Montoya tenía un instinto desarrollado para los momentos en que el terreno que creía controlar comenzaba a moverse bajo sus pies, y ese instinto despertó aquella semana con una claridad que no dejaba margen para ignorarlo. Había algo diferente en el palacio desde la llegada de la nueva criada, algo que no conseguía nombrar con precisión, pero que sentía con la sensibilidad de quien había pasado años monitoreando situaciones y detectando desviaciones antes de que se convirtieran en problemas. La criada llamada Clara era eficiente y discreta, y completamente inofensiva en la superficie, y era exactamente esa perfección superficial lo que incomodaba a Beatriz, porque las personas completamente inofensivas no tienen esa cualidad de atención que veía en los ojos de Clara en los momentos fugaces en que se levantaban del suelo. Llamó a Dolores al palacio aquella tarde y le dijo que necesitaba saber quién era realmente la nueva criada. Dolores era una mujer de lengua afilada y ojos que no perdían nada, y aceptó la tarea con la lealtad incuestionable que siempre había caracterizado su amistad con Beatriz, una lealtad que llevaba dentro una dosis de fascinación por la forma en que Beatriz se movía por el mundo, y que nunca había examinado demasiado de cerca, porque examinar ciertas cosas de cerca tiene un costo que prefería no pagar. Comenzó a observar a Clara con una discreción que creía suficiente, y que Fátima identificó al segundo día con la precisión de quien estaba acostumbrada a ser observada dentro de aquel palacio y había aprendido a distinguir la mirada casual de la mirada con intención. Respondió a las preguntas de Dolores cuando llegaron disfrazadas de conversación con la misma naturalidad con que respondía a todo. Clara de tal lugar, hija de tales personas, trabajó en tal casa antes de esta. Era una identidad construida con el suficiente cuidado para resistir una curiosidad social, pero no una investigación seria. Beatriz entró en el despacho aquella tarde para la revisión habitual y se quedó detenida en el centro de la sala más tiempo de lo normal después de cerrar el panel. No había nada diferente que consiguiera ver. Los documentos estaban allí, en el orden correcto, con el candado cerrado y el panel en su lugar. Pero había en el aire del despacho una cualidad distinta que no conseguía transformar en un hecho concreto, solo en intuición, y las intuiciones de Beatriz tenían un historial suficientemente bueno como para que no las ignorara. Salió del despacho con la llave en la mano y fue directamente a la habitación donde Dolores la esperaba. Dijo que la boda necesitaba adelantarse. Dolores permaneció en silencio un segundo. Beatriz añadió con la voz de siempre: «El sacerdote puede celebrar una ceremonia privada dentro de 2 días. Rodrigo no se negará delante del sacerdote. Es demasiado honorable para eso». Y había en esa última frase la crueldad específica de quien usa los valores de otra persona como cadenas. Rodrigo escuchó la propuesta de adelantar la ceremonia durante el desayuno de la mañana siguiente con una atención diferente de la atención con que había escuchado a Beatriz en las semanas anteriores. Había algo que había cambiado en él en aquellos días, una vigilancia nueva que nacía del fragmento de conversación escuchado en el corredor y de algo más antiguo y más persistente que había comenzado antes de eso, la inquietud que la criada llamada Clara había traído al palacio sin que él consiguiera entender exactamente cómo. Respondió que necesitaba un día para organizar los asuntos del ducado antes de cualquier ceremonia. Beatriz insistió con la sonrisa correcta. Rodrigo dijo que continuarían la conversación durante la cena, se levantó de la mesa con los informes en la mano y salió con esa determinación en los pasos de quien tomó una decisión antes de anunciarla. Aquella mañana fue al despacho, cerró la puerta y llamó a su hombre de leyes. Le dijo al hombre de leyes que quería investigar el origen de los documentos de las acusaciones contra la familia Almeida, los intermediarios que los presentaron, los proveedores que firmaron, los caminos por los cuales los papeles llegaron al tribunal 5 años antes. El hombre de leyes escuchó con la expresión de quien recibe una instrucción que no esperaba y que por eso necesita un momento para organizarse. Dijo que era posible, pero que llevaría tiempo. Rodrigo dijo que tenía 8 días. El hombre de leyes salió. Rodrigo se quedó solo en el despacho, con los documentos originales de las acusaciones que había mandado traer del archivo y que releyó aquella mañana con ojos diferentes de los de 5 años atrás, buscando no la culpa, sino las costuras, los lugares donde una construcción muy cuidadosa a veces deja ver que es una construcción. Estaba buscando cuando llamaron a la puerta. Era Doña María, con la expresión compuesta de siempre y los ojos que esta vez decían algo que era una decisión además de una información. Entró, cerró la puerta y dijo con una voz baja y firme: «Excelencia, la criada Clara. Necesito decirle quién es en realidad». Doña María cerró la puerta del despacho con el cuidado de quien sabe que lo que está a punto de decir lo cambiará todo y que por eso el espacio alrededor necesita ser protegido antes de empezar. Permaneció de pie frente a Rodrigo, con la postura recta de siempre y los ojos que no se desviaban, la postura de una mujer que tomó una decisión y no retrocede de ella, y dijo con una voz baja y absolutamente firme: «La criada que contraté para los preparativos de la boda no se llama Clara, se llama Fátima, Fátima Almeida, la hija del conde Ernesto de Miraflor». Rodrigo quedó completamente inmóvil. El fuego crepitaba en la chimenea y el despacho estaba en silencio, con ese silencio de las revelaciones que llegan con el peso de todo lo que explican de una sola vez, y había en su rostro una expresión que pasaba por varias cosas al mismo tiempo: reconocimiento, incredulidad, y por debajo de todo eso, algo más profundo que no tenía un solo nombre, pero que existía con una fuerza que los 5 años no habían disminuido. Doña María contó todo lo que sabía: la carta de Rosa, el plan del disfraz, los documentos que Fátima había venido a buscar al despacho de Beatriz, los padres que estaban de camino a Cerralba. Habló con la brevedad de quien organizó las palabras, antes de entrar en la sala y no desperdicia ninguna, los ojos siempre en los de Rodrigo, leyendo la forma en que él recibía cada pieza de información con esa atención que dedicaba a las cosas que realmente importaban. Rodrigo escuchó sin interrumpir, con las manos apoyadas sobre el escritorio y el cuerpo completamente quieto, el tipo de quietud que no es indiferencia, sino la quietud de alguien que está procesando algo tan grande que moverse sería desperdiciar la energía que necesita entera para comprender. Cuando doña María terminó, él permaneció en silencio por un momento. Después dijo, con una voz que salió más baja de lo que pretendía: «¿Dónde está ella ahora?». Doña María respondió que estaría en el ala de los sirvientes a esa hora. Rodrigo se levantó de la silla con una determinación que el ama de llaves reconoció como la determinación de un hombre que comprendió lo que tenía delante y que no piensa dejar pasar un minuto más sin hacer algo al respecto. Salió del despacho con pasos que no eran los pasos habituales del duque de Cerralba, sino los de otra persona, más profunda y más urgente, y doña María quedó sola en el despacho por un momento con los ojos cerrados y algo muy parecido al alivio, haciendo que sus hombros descendieran de donde los había sostenido durante semanas. Había hecho lo que necesitaba hacer. El resto pertenecía a otras personas. El ala de los sirvientes estaba silenciosa a esa hora de la tarde, con la mayoría de las criadas ocupadas en los pisos superiores con las tareas de la tarde. Rodrigo recorrió el corredor estrecho con la conciencia de que era la primera vez que entraba en aquel espacio, ese espacio simple y frío que era el mundo paralelo del palacio donde la vida ocurría de otra manera, y había en esa conciencia una culpa que no era abstracta sino concreta, la culpa de quien se da cuenta de que durante semanas pasó al lado de algo importante sin verlo porque no estaba acostumbrado a mirar en ese lugar. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Fátima. Llamó 3 veces y esperó. La puerta se abrió y Fátima quedó en el umbral con las manos todavía sobre el paño de limpieza que sostenía cuando escuchó los golpes y los ojos que encontraron los de Rodrigo con una mezcla de cosas que no había forma de ordenar con suficiente rapidez, porque eran demasiadas y demasiado grandes para caber en una sola expresión. Rodrigo estaba de pie en el corredor estrecho, con aquel abrigo verde oscuro y los ojos que nunca había aprendido a cerrar cuando decía algo importante, y había en ellos un reconocimiento que no necesitaba confirmación porque ya estaba completamente seguro antes de que se dijera cualquier palabra. Fátima no retrocedió, no cerró la puerta, permaneció inmóvil en el umbral durante un segundo que tuvo dentro de sí todo lo que 5 años de silencio habían acumulado, y entonces dijo, con una voz que salió más baja de lo que pretendía: «¿Sabes quién soy?». No era una pregunta, era la verificación directa de alguien que necesita conocer el terreno antes de avanzar. «Doña María me lo dijo», respondió él. y lo que Doña María no dijo lo entendí cuando me dijo lo suficiente. Rodrigo entró y cerró la puerta con un gesto tranquilo que contrastaba con todo lo demás que había en él en ese momento, y permaneció de pie en el centro de la pequeña habitación, mirándola con la atención de alguien que está viendo de cerca algo que durante mucho tiempo solo consiguió ver de lejos y que por eso no desperdicia ningún detalle. Fátima fue hasta la cama, sacó los documentos de debajo del somier y dejó la carpeta de cuero marrón oscuro sobre la pequeña mesa sin ceremonia. Después llevó las manos a la peluca y se la quitó con un gesto simple y definitivo, y el cabello rubio y liso cayó sobre sus hombros con esa naturalidad de las cosas que vuelven al lugar donde siempre pertenecieron. Rodrigo quedó completamente inmóvil. Había en su rostro una emoción que no intentó esconder porque no había manera de esconderla, y porque en aquella pequeña habitación del ala de los sirvientes no había razón para intentarlo. «Estos son los documentos que Beatriz guardaba en el despacho», dijo Fátima, abriendo la carpeta sobre la mesa con la franqueza de quien tiene poco tiempo y mucho que decir. «Prueban que las deudas fueron fabricadas, que las firmas fueron compradas, que todo lo que destruyó a mi familia fue construido por ella con dinero y frialdad, y la certeza de que nadie cuestionaría nada porque las pruebas parecían reales». Rodrigo se acercó a la mesa y leyó cada página con la atención metódica que ponía en todos los documentos del ducado, solo que esta vez había debajo de esa atención una intensidad diferente. La intensidad de alguien que está leyendo la prueba de que estuvo equivocado durante 5 años y que está recibiendo esa prueba con la honestidad de quien no la rechaza, incluso cuando duele. Cuando terminó de leer, permaneció en silencio con las manos sobre la mesa y los ojos en los documentos por un momento que Fátima dejó existir sin interrumpir. «La boda no va a ocurrir», dijo Rodrigo por fin, con una voz que no tenía vacilación. No era una promesa ni una declaración, era el nombramiento de un hecho que ya estaba decidido dentro de él, incluso antes de entrar en aquella habitación. Fátima lo miró durante un momento, con aquellos ojos dorados que nunca mintieron sobre lo que sentían y que ahora tampoco mentían sobre lo que sentían, que era demasiado para caber en una sola expresión, pero que estaba allí completo de todos modos. El dolor de los 5 años y el alivio de verlos finalmente nombrados por la persona correcta. Dijo solamente, «Mis padres vienen en camino. Deben llegar en 2 días». Rodrigo asintió. Había entre los dos en ese momento un entendimiento que no necesitaba más palabras para existir, la comprensión silenciosa de dos personas que finalmente están del mismo lado de algo después de mucho tiempo separadas por una mentira que ninguno de los dos eligió. Beatriz encontró a Rodrigo en el corredor del segundo piso, aquella tarde con una sonrisa perfecta y con los ojos azules leyendo su rostro con esa atención que nunca descansaba. Preguntó si había novedades sobre la ceremonia adelantada, con una voz que sonaba casual y no lo era. Y Rodrigo respondió que la conversación continuaría durante la cena, como había dicho por la mañana, con la firmeza tranquila de alguien que ya tomó sus decisiones y no necesita defenderlas antes de anunciarlas. Beatriz permaneció un segundo más en su presencia de lo necesario, los ojos buscando en el rostro de él algo que no encontró o que encontró y no le gustó lo que encontró, y después dijo que bien, que entonces hablarían en la cena, y se alejó por el corredor con esos pasos que siempre eran exactamente correctos. Esa noche durante la cena, Beatriz propuso la ceremonia con una elaboración mayor que por la mañana, presentando argumentos sobre la intimidad de una boda más pequeña, sobre la belleza de algo simple, sobre cómo los grandes eventos siempre tenían imprevistos y cómo ella prefería la certeza de un momento verdadero a un espectáculo perfecto. Era un argumento bien construido, y ella lo sabía. Sabía que sonaba honesto y romántico, y que era difícil contradecirlo sin parecer que se estaba contradiciendo el romanticismo y no el argumento. Rodrigo escuchó todo con el tenedor en la mano, y una atención que era diferente de todas las atenciones con que la había escuchado en las semanas anteriores. Una atención que ahora sabía lo que buscaba, y por eso veía cosas que antes no veía. La construcción debajo de las palabras, la estrategia debajo de la emoción, la frialdad debajo de la sonrisa. Dijo que no, con una simplicidad que no dejaba espacio para negociación, sin explicación, sin excusa, solamente no. Beatriz permaneció en silencio por un segundo, que fue el segundo más honesto que vivió en aquella mesa. Un segundo en que la compostura vaciló de una forma que ella controló antes de que fuera visible para cualquier otra mirada que no fuera la de Rodrigo, que la estaba mirando directamente con esa nueva atención que la inquietaba precisamente porque no conseguía leer lo que había debajo de ella. Sonrió. Dijo que claro, que era razonable, que habría otras ocasiones para conversar, y volvió a la cena con la eficiencia de siempre. Pero debajo de la eficiencia, donde nadie veía. El instinto de Beatriz le decía que el terreno estaba moviéndose y que el tiempo que pensó tener estaba acabándose más rápido de lo que había calculado. Después de la cena, Beatriz fue directamente al despacho con la llave en la mano y la urgencia contenida de quien necesita verificar algo antes de poder respirar. Abrió el panel, abrió el candado, abrió la carpeta. Los documentos no estaban allí. Permaneció arrodillada frente al cajón vacío durante un segundo que duró más que todos los segundos de su vida hasta ese momento, con los dedos tocando el fondo del cajón como si el tacto pudiera encontrar lo que los ojos no encontraban. Después cerró el cajón con una lentitud que era el único movimiento que conseguía controlar en ese instante. Se levantó. Fue hacia la ventana del despacho y permaneció inmóvil mirando el jardín oscuro del palacio con la mente trabajando con esa velocidad que siempre había sido su instrumento más afinado, calculando lo que había ocurrido, quién lo había hecho y qué podía todavía hacerse antes de que fuera completamente tarde. El carruaje de los condes de Miraflor entró en Serralba una tarde de jueves con el sol bajo y la ciudad dorada con esa luz del final del día que hacía las piedras más cálidas de lo que eran. El conde Ernesto descendió primero, con la cabeza erguida y los hombros que nunca aprendieron a inclinarse en público, y extendió la mano a la condesa con ese gesto que tenía décadas y que era tan natural entre ellos como respirar. Permanecieron de pie en la calle de Serralba durante un momento, los dos mirando la ciudad que los expulsó 5 años antes con una serenidad que costaba más de lo que parecía, pero que era real. La serenidad de quien viene con la razón de su lado y lo sabe y no necesita anunciarlo. Se instalaron en una posada discreta en el lado sur de la ciudad, lejos del palacio y lejos de las miradas que podrían reconocerlos antes del momento correcto. El conde pidió té. La condesa fue hacia la ventana a mirar la ciudad, y los dos permanecieron en silencio, con el peso y la ligereza de haber llegado hasta allí. Fátima recibió la confirmación de la llegada de sus padres a través de doña María una mañana en que el ama de llaves pasó junto a ella por el corredor y dijo solamente con la voz de siempre: «Los encargos llegaron». Era la señal acordada antes de partir de Miraflor. Fátima sintió algo soltarse dentro del pecho con una suavidad inesperada. No alivio todavía, sino la aproximación del alivio, la sensación de que las piezas finalmente estaban todas sobre el tablero y que el juego podía entrar en su fase final. Continuó el trabajo de la mañana con la eficiencia de siempre, pero había en cada movimiento una nueva conciencia del tiempo que pasaba, cada hora más cerca del momento en que la peluca castaña dejaría de ser necesaria y el nombre Fátima Almeida podría ser dicho en voz alta dentro de aquel palacio con todas las pruebas necesarias para sostenerlo. Rodrigo envió una nota a la posada del lado sur esa misma mañana, dirigida al conde Ernesto Almeida, con 6 palabras escritas con su letra directa. «Lo espero en el palacio al atardecer». El conde leyó la nota sentado en la pequeña sala de la posada y permaneció en silencio por un momento, con el papel en la mano y algo en los ojos que doña Cecilia reconoció y que la hizo sentarse a su lado sin decir nada. Solamente a su lado, porque había momentos en que la presencia era más que cualquier palabra. Después, el conde dobló la nota con manos que por un momento no fueron las manos de un hombre tranquilo, y dijo: «Él lo sabe». Y había en esas 2 palabras algo que doña Cecilia no había escuchado en la voz de su marido en 5 años, reconocible incluso después de tanto tiempo ausente, la cualidad específica de la voz de un hombre que comienza a ver una salida donde durante mucho tiempo solo vio un muro. Llegaron al palacio al final de la tarde por la puerta principal, que era la única forma en que el conde Ernesto Almeida sabía entrar en cualquier lugar, y doña María los recibió con la discreción de siempre y los condujo por un corredor lateral hasta la pequeña sala donde Rodrigo los esperaba de pie con las manos detrás de la espalda y la expresión de alguien que tiene cosas difíciles que decir y eligió decirlas completamente en lugar de suavizarlas, porque el conde merecía toda la verdad. Los dos hombres permanecieron mirándose por un momento que cargaba 5 años de una historia que ninguno de los dos eligió y que ambos vivieron con consecuencias completamente diferentes. Rodrigo fue el primero en hablar, con la voz directa que era la suya cuando no había forma de volver algo más fácil de lo que era. Tengo pruebas de que las acusaciones contra la familia Almeida fueron fabricadas. Y lamento, con toda la sinceridad que tengo, los 5 años que la familia sufrió por una mentira que yo debí cuestionar antes de creer. Fátima entró en la pequeña sala y vio a sus padres, y ocurrió lo que ocurre cuando 5 años de contención llegan a su fin de una manera que no es ruidosa, pero sí completa. Un momento de silencio de una fracción de segundo, en que todos los presentes reconocen al mismo tiempo el peso de lo que está ocurriendo. Y después, el conde Ernesto se levantó de la silla y doña Cecilia se levantó al mismo tiempo, y los tres quedaron juntos en el centro de la sala en un abrazo que no necesitaba palabras, porque las palabras no habrían alcanzado todo lo que había allí. Rodrigo retrocedió hasta el umbral de la puerta y permaneció de pie con la mano sobre el marco, mirando aquella escena con los ojos que lo traicionaron durante apenas un segundo. Un segundo en que todo lo que había sentido y dejado de sentir y vuelto a sentir en las últimas semanas existió sin filtro en su rostro. Después salió al corredor y cerró la puerta con delicadeza, dejando que aquella familia tuviera el momento que merecía tener sin testigos. El conde Ernesto sostuvo el rostro de su hija con las manos que tenían los años y el trabajo escritos en la piel y la miró durante un largo tiempo con aquellos ojos que habían recuperado la luz que la injusticia había apagado. No dijo nada durante un momento. Cuando habló, la voz salió con una cualidad que Fátima no escuchaba desde hacía 5 años, firme y entera. «Nunca dudé de ti, ni un solo día». Doña Cecilia tenía la mano en la nuca de su hija con el gesto que usaba desde que ella era pequeña y que no había cambiado con los años, y había en sus ojos la mezcla específica de lágrimas y orgullo de las madres que vieron a sus hijos hacer algo difícil y saben que estuvieron presentes para eso incluso cuando estaban lejos. Fátima permaneció entre los dos con la cabeza apoyada en el hombro de su padre por un momento, solo un momento, antes de enderezarse, porque todavía había cosas concretas que hacer y el momento de descansar por completo aún no había llegado. Se sentaron a la mesa de la pequeña sala, los tres Almeida y Rodrigo, que había vuelto cuando Fátima abrió la puerta para llamarlo, y la carpeta de documentos fue abierta sobre la mesa con toda la seriedad y toda la esperanza que representaba. El conde Ernesto leyó cada página con la atención metódica de un hombre que revisó libros de cuentas durante décadas y que sabía exactamente qué buscar en una estructura documental para encontrar dónde las costuras mostraban la construcción. Cuando terminó, permaneció en silencio por un momento, con las manos sobre los papeles. Después dijo, con una voz que llevaba dentro el cansancio de 5 años y la claridad de quien finalmente tiene lo que necesitaba: «Esto es suficiente». Y había en esas tres palabras más que una evaluación documental. Era un hombre reconociendo que la lucha que había librado en silencio durante 5 años ahora tenía las armas que necesitaba para ser librada en voz alta. Rodrigo explicó el plan para el día siguiente con la precisión que ponía en todo lo que hacía. ¿Quién estaría presente? ¿En qué momento los documentos serían presentados? ¿Cómo la revelación sería hecha delante de suficientes testigos para que no pudiera ser negada ni reescrita? El conde Ernesto escuchó con los codos sobre la mesa, y los dedos entrelazados, y a medida que escuchaba había en su rostro una expresión que Fátima reconoció y que la apretó por dentro de la buena manera en que las cosas aprietan por dentro cuando son completamente correctas. El reconocimiento de que la hija que había criado con esos valores era una mujer a la que respetaba con un respeto que iba más allá del amor de padre. Doña Cecilia permaneció al lado de su hija durante toda la conversación con la mano sobre la de ella de vez en cuando, y había en ese gesto simple todo lo que las madres saben decir sin palabras cuando las palabras no alcanzan. Esa noche el Palacio de los Alcántara tenía dos mundos funcionando al mismo tiempo, sin que uno supiera completamente lo que hacía el otro. En el piso superior, Beatriz permaneció en su habitación hasta tarde, con Dolores, construyendo la última estrategia disponible, la ceremonia privada que forzaría a Rodrigo a una situación de la cual su código de honor no le permitiría salir sin casarse. Hablaban en voz baja, con la urgencia de quienes saben que el tiempo terminó, pero todavía no aceptan completamente esa realidad, y había en Beatriz aquella noche una cualidad diferente de todas las noches anteriores. No la frialdad calculada de siempre, sino algo más cercano a la tensión, de quien percibe que el tablero está escapando de su control por primera vez y no tiene un movimiento preparado para esa eventualidad, porque nunca imaginó que fuera necesario. En el piso inferior, en la pequeña sala junto a la despensa, Rodrigo y los condes de Miraflor y Fátima permanecieron reunidos durante horas con los documentos esparcidos sobre la mesa y la conversación que nace cuando las personas alrededor no necesitan gestionar apariencias, sino solamente estar presentes para lo que importa. El conde habló sobre los 5 años con la serenidad de quien finalmente puede hablar de un periodo difícil, sabiendo que tiene lo que necesita para cerrarlo. Rodrigo escuchó con la atención genuina de quien está escuchando una historia que también le pertenece, y que por eso no puede ser escuchada de cualquier manera. Y Fátima permaneció entre los dos con el cabello rubio suelto sobre los hombros y algo en los ojos que ahora reconocía sin miedo como la paz específica de quien llegó al final de un camino muy largo y finalmente puede respirar profundo. Cuando los condes se retiraron a las habitaciones que Doña María había preparado, Rodrigo y Fátima quedaron solos en la sala por un momento con las velas consumiéndose y el silencio del palacio a su alrededor. Él dijo, con una voz que no tenía ninguna de las formalidades de los últimos días, pero sí toda la franqueza de los años en que se conocieron antes de que todo ocurriera. Debí cuestionar las pruebas. Debí ir a buscarte en lugar de quedarme quieto frente a una puerta cerrada. Era lo más cercano a una disculpa que su manera de hablar sabía hacer sin adornos, directa y sin vuelta atrás. Fátima escuchó aquellas palabras y permaneció en silencio por un momento antes de responder con la honestidad que era suya en todas las cosas. Yo debí volver antes, debí luchar antes de tener las pruebas. Permanecieron así por un momento, los dos con sus partes de la historia, sin que ninguno intentara borrarla del otro, porque eran ese tipo de personas y siempre lo habían sido. La mañana siguiente nació sobre Serralba, con una claridad de octubre que volvía todo nítido y real, el tipo de luz que no tiene misericordia con las mentiras, pero que es completamente generosa con la verdad. Beatriz bajó al desayuno, con el plan de la ceremonia adelantada en los labios y la determinación en los ojos, y encontró el comedor con más personas de las que esperaba. El conde Ernesto y doña Cecilia estaban sentados a la mesa con la compostura de quienes tienen derecho a estar donde están y no necesitan justificar ese derecho. Fátima estaba de pie junto a la ventana, con el cabello rubio y liso sobre los hombros y los ojos puestos en Beatriz, con una claridad que no tenía ninguna de las vacilaciones de las semanas anteriores. Y Rodrigo estaba de pie en el centro, con los documentos en la mano, y una expresión que Beatriz leyó en un segundo, con la rapidez de quien comprende que llegó tarde a una batalla que ya fue decidida sin ella. El silencio que se instaló en aquella sala fue el silencio del momento antes de que todo cambiara para siempre. Beatriz quedó inmóvil en la entrada del comedor, con los ojos recorriendo cada rostro, con esa rapidez calculada que era suya, leyendo la situación con la velocidad de quien pasó años anticipando movimientos ajenos y preparando respuestas antes de que las preguntas fueran hechas. Vio al conde Ernesto y a doña Cecilia sentados a la mesa, con esa compostura que no era arrogancia, sino algo más difícil de combatir que la arrogancia. Era la compostura de quienes tienen razón y saben que la tienen, y por eso no necesitan elevar la voz ni ocupar más espacio del que ocupan naturalmente. Vio a Fátima junto a la ventana, con el cabello rubio suelto y los ojos puestos en ella con una calma que no era indiferencia, sino algo más aterrador que cualquier hostilidad declarada. Y vio a Rodrigo en el centro, con los documentos en la mano, y una expresión que no reconocía en 5 años, de observarlo porque era una expresión que nunca había visto antes en él. La expresión de un hombre que está completamente seguro de lo que está haciendo y que no necesita la aprobación de nadie para continuar. Rodrigo comenzó a hablar con una voz clara y directa que llegó a cada rincón de la sala sin esfuerzo, sin dramatismo, con la sobriedad de quien dice la verdad y sabe que la verdad no necesita adornos para ser devastadora. Dijo que durante 5 años la familia Almeida había vivido el exilio y la humillación de acusaciones que eran falsas, construidas con documentos fabricados y firmas compradas. Dijo que las pruebas estaban allí en su mano, que la investigación de su hombre de leyes confirmaba cada línea y que los documentos originales del fraude, encontrados dentro del propio palacio, completaban un cuadro que no dejaba margen para otra interpretación. No miró a Beatriz mientras hablaba, miró al conde Ernesto, porque era al conde a quien pertenecían aquellas palabras en primer lugar, era al conde a quien la verdad debía ser dicha delante de testigos. Era para el conde que cada línea de aquellos documentos representaba no solo justicia, sino la devolución de algo que nunca debió haberle sido arrebatado. Beatriz dio un paso hacia el interior de la sala, con la sonrisa que usaba cuando necesitaba ganar tiempo. Aquella sonrisa construida que llegaba exactamente al nivel de convicción necesario para parecer genuina a quienes no sabían qué buscar. Dijo que eran acusaciones graves que exigían pruebas concretas y no solo palabras, con una voz que salió correcta, con las palabras correctas, con el tono correcto. Pero había algo diferente en aquella sala aquella mañana que ninguna de sus habilidades conseguía alcanzar. Había una solidez en las personas reunidas allí que no era la solidez de la fuerza bruta, sino la solidez de la verdad con documentos y testigos y 5 años de injusticia debidamente nombrada. Y esa solidez no respondía a las herramientas que ella siempre había usado, porque no estaba hecha del mismo material para el que esas herramientas fueron creadas. Rodrigo extendió los documentos sin responder y los colocó sobre la mesa con la precisión de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Beatriz permaneció mirando la carpeta de cuero marrón oscuro durante un segundo que fue el segundo más largo que había vivido, y había en ese segundo el reconocimiento de algo que no podía ser negado porque era su propio trabajo mirándola de vuelta con la frialdad que ella misma había puesto en cada línea. Los documentos que había fabricado con tanta meticulosidad estaban ahora sobre una mesa de comedor con el conde Ernesto Almeida, abriéndolos y leyéndolos con esa atención de quien conoce cada línea, porque cada línea fue vivida. Beatriz quedó de pie en el centro de aquella sala, con todas aquellas miradas sobre ella, y por primera vez en muchos años no tenía un movimiento calculado disponible. La verdad había cerrado todas las puertas, y el espacio que la mentira dejó cuando se deshizo era mucho más pequeño de lo que alguna vez imaginó. El conde Ernesto leyó cada página con la lentitud de quien tiene derecho a tomarse el tiempo que necesita y no piensa apresurarse por nadie. Había en ese ritmo de lectura una autoridad que no necesitaba ser declarada, la autoridad de un hombre que pasó 5 años cargando una injusticia con la cabeza en alto y que ahora estaba leyendo la prueba de que siempre supo lo que sabía, que el nombre Almeida nunca mereció lo que le hicieron. Cuando llegó a la lista de pagos, aquella hoja separada con la letra descuidada de quien escribió con prisa, quedó inmóvil durante un momento, con los ojos en aquella página y los dedos que apretaron levemente los bordes del papel con una fuerza que fue la única cosa que dejó salir en ese instante. Doña Cecilia apoyó la mano sobre su brazo sin decir nada. Él cubrió los dedos de ella con los suyos y continuó leyendo hasta el final. Cuando dejó los documentos sobre la mesa y levantó la mirada, había en ella una luz que Fátima reconoció con una intensidad que le apretó el pecho de una forma completamente buena, la luz que había estado apagada desde Serralba y que regresaba ahora con la fuerza de las cosas que nunca murieron por completo, pero que necesitaban suficiente razón para volver. Se levantó de la silla con la lentitud de un hombre que deja un peso que cargó durante mucho tiempo, con los hombros descendiendo apenas lo suficiente para mostrar que algo había vuelto a colocarse en el lugar correcto, y permaneció de pie junto a la mesa con la postura que nunca había perdido ni siquiera en los días más difíciles. Miró a Beatriz con unos ojos que no tenían rabia, lo que era más poderoso que la rabia. Tenían solamente la claridad específica de la justicia que llega cuando debe llegar. «Mi nombre es Ernesto Almeida», dijo, con una voz que no necesitó ser alta para llenar completamente la sala. «Conde de Miraflor, y nunca debí ni una sola moneda a nadie en esta ciudad ni en ninguna otra». Era una frase simple y llevaba dentro 5 años de injusticia y la dignidad intacta de un hombre que no dejó que la mentira lo definiera incluso cuando la mentira tenía todos los papeles del mundo sosteniéndola. Beatriz permaneció de pie sin moverse, los ojos azules fijos en él, con esa compostura que era el último recurso de alguien que ya no tiene nada más que usar aparte de su propia apariencia de control. El conde Ernesto no esperó respuesta. No la necesitaba. Volvió a sentarse con esa lentitud digna de siempre, apoyó las manos sobre la mesa y quedó en silencio con la serenidad de quien dijo lo que necesitaba ser dicho y ahora puede dejar que el mundo lo procese. Doña Cecilia permaneció de pie junto a su marido durante aquel momento con la postura serena, que era la suya en las situaciones que exigían más de lo que las palabras podían contener. Y había en sus ojos claros una emoción que dejó existir sin intentar controlarla por completo, porque había momentos en que controlarlo todo era una forma de no estar realmente presente, y ella estaba realmente presente en aquel momento con todo lo que tenía. Miró a su hija al otro lado de la sala con una mirada que Fátima recibió y comprendió sin que ninguna palabra pasara entre ellas. La mirada de una madre que ve a su hija al final de un camino que fue largo y difícil, y que reconoce en ella todo lo que siempre supo que estaba allí, pero que el mundo no vio. Rodrigo se volvió hacia Beatriz después de que el conde Ernesto se sentara, y había en su rostro una expresión que ella no reconocía en 5 años de observarlo porque nunca había estado destinada a ella. Era la expresión que él tenía cuando decía algo que importaba por completo, y que no tenía ningún filtro de cortesía social entre lo que pensaba y lo que decía. Permaneció de pie frente a ella con esa postura recta que era la suya, y dijo, con la voz baja y absolutamente definitiva, de quien cerró una puerta que no volverá a abrir, «No habrá boda, Beatriz». Eran 6 palabras. No tenían adornos ni elaboraciones, ni crueldad innecesaria. Tenían solamente la solidez de las cosas decididas con toda la claridad disponible, y que por eso no necesitan ser repetidas ni defendidas. Beatriz intentó hablar. Abrió la boca con esa compostura que era su instrumento más afinado y construyó una frase sobre la parcialidad de las pruebas y la necesidad de una investigación más completa antes de cualquier conclusión. Y la frase salió correcta, las palabras en el lugar correcto, el tono en el registro correcto. Pero había algo diferente en la forma en que la sala la recibió. Ya no existía el espacio que siempre había existido para sus palabras. El espacio que nace de la duda y que ella siempre supo usar. La duda no existía en aquella sala aquella mañana. Existían documentos y testigos, y la palabra de un hombre de leyes y la presencia de los condes de Miraflor, que eran la prueba viva de que había una familia real detrás de los papeles, personas reales a quienes la injusticia había alcanzado, con consecuencias visibles allí en cada rostro presente. Las palabras de Beatriz cayeron en el silencio de la sala sin encontrar dónde apoyarse. Dolores entró en la sala en ese momento, llamada por una criada sin saber lo que encontraría, y se detuvo en el umbral, con la expresión de quien llega a mitad de algo que comprende inmediatamente, pero que necesitaría más tiempo para aceptar por completo. Vio los documentos sobre la mesa, vio el rostro de Beatriz, vio a Rodrigo de pie con esa expresión que nunca había visto antes en él, y quedó inmóvil junto a la puerta con las manos unidas delante, en un gesto involuntario de distancia, porque había momentos en que la lealtad tenía un límite, y aquel claramente era uno de esos momentos, no porque no quisiera ser leal, sino porque la lealtad en ese momento exigía estar de acuerdo con algo que ya no tenía ninguna versión alternativa posible. Beatriz la miró durante un segundo, y Dolores desvió la mirada, lo que dijo todo lo que necesitaba decirse sobre cómo estaban las cosas. Beatriz salió de la sala sola con los pasos que eran los pasos de siempre, rectos y medidos, porque había en Beatriz Montoya una vanidad más grande que cualquier derrota y que no le permitía doblarse en público, incluso cuando todo lo demás se doblaba. Pero cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio que quedó en la sala era el silencio del final de algo que duró demasiado tiempo, y su salida hacía que ese final fuera finalmente real y presente y completo. Dolores salió un momento después sin mirar a nadie, con la prisa discreta de quien quiere desaparecer antes de que alguien haga preguntas para las que no tiene respuestas útiles, y la sala quedó con las personas que debían quedarse, con la luz de octubre entrando por las ventanas con esa claridad que volvía todo nítido y verdadero. Rodrigo fue hasta la mesa, donde el conde Ernesto estaba sentado, y permaneció de pie frente a él con las manos detrás de la espalda y la expresión de alguien que tiene más cosas que decir antes de poder tener la expresión que quiere tener. Dijo que la investigación de su hombre de leyes continuaría hasta estar completa y que los resultados serían hechos públicos ante las mismas familias que presenciaron las acusaciones 5 años antes, porque la verdad que permaneció escondida dentro de paredes merecía salir al mismo espacio donde la mentira había sido anunciada. Dijo que los documentos de las deudas fabricadas serían invalidados por los tribunales con el apoyo de todo lo que tenía, que el nombre Almeida sería formalmente rehabilitado con la solemnidad que la situación exigía y que las propiedades y acuerdos que la familia perdió serían devueltos o compensados en la medida en que la ley y la justicia lo permitieran. Dijo todo eso con la franqueza que era suya y sin adornos, porque el conde no merecía adornos, merecía sustancia. El conde Ernesto escuchó todo en silencio con los ojos fijos en Rodrigo, y cuando él terminó, permaneció quieto durante un momento que pesó con la dignidad de un hombre que espera 5 años por determinadas palabras y que cuando las escucha no sabe exactamente qué hacer con todo el espacio que liberan dentro del pecho de una sola vez. Después dijo, con una voz más firme que cualquiera que hubiera usado en los últimos 5 años, «Mi nombre ya estaba limpio antes de que usted lo dijera, Excelencia. Siempre supe que lo estaba. Pero gracias por decirlo en voz alta delante de quienes necesitan escucharlo». Era una respuesta que llevaba dentro la dignidad específica de quien nunca necesitó que el mundo confirmara lo que sabía sobre sí mismo, pero acepta la confirmación cuando llega con la honestidad que merece. Rodrigo asintió. Y había en ese gesto un respeto que era genuino y que el conde reconoció como tal. Doña Cecilia permaneció de pie junto a su marido y apoyó la mano sobre su hombro con ese gesto que tenía décadas y que decía todo lo que no necesitaba ser dicho con palabras entre personas que compartieron tanto. El conde apoyó la mano sobre la de ella y permanecieron así por un momento, los dos con el peso y la ligereza de todo lo que había llegado aquella mañana de octubre en un comedor de un palacio que no era suyo, pero que contenía la verdad que siempre les perteneció. Había en ese gesto simple más de lo que cualquier discurso podría contener. Había 5 años de resistencia compartida y el reconocimiento mutuo de que habían llegado al final de ese camino juntos y enteros, que era exactamente lo que ambos prometieron sin palabras cuando el carruaje partió de Cerralba una mañana de agosto 5 años antes. Fátima fue hasta sus padres y permaneció de pie junto a su madre, con la mano sobre el hombro de su padre del otro lado, y los tres quedaron así por un momento, que fue breve pero completo. Un triángulo de personas que se amaban y que habían atravesado algo difícil juntas, y que ahora estaban del otro lado de eso, con el nombre limpio y la familia intacta, y la verdad finalmente en el lugar que siempre debió ocupar. Rodrigo permaneció de pie junto a la ventana, observando aquella escena, con la discreción de quien sabe que hay momentos que pertenecen a otras personas, y que lo más respetuoso que puede hacer es estar presente sin ocupar el espacio que no es suyo. Fátima levantó la mirada y encontró la de él por un segundo, apenas un segundo, y había en ese segundo todo lo que todavía no había sido dicho entre ellos, pero que estaba allí con una claridad que no necesitaba palabras para existir. Cuando los condes se retiraron a descansar después de una cena sencilla en la pequeña sala, Rodrigo y Fátima quedaron solos por primera vez desde la habitación del ala de los sirvientes. Esta vez, en la sala de estar con la chimenea encendida y las velas consumiéndose con esa lentitud de las cosas que arden de manera controlada. Había entre los dos un silencio que no era incomodidad, sino el silencio de dos personas que tienen mucho que decir y están eligiendo por dónde comenzar, la elección específica de quienes saben que lo que será dicho importa y por eso no quieren apresurarse. Fátima permaneció de pie junto a la chimenea, con las manos cruzadas delante, mirando el fuego durante un momento antes de volverse hacia él, y cuando se volvió, había en sus ojos esa franqueza que era suya en todas las cosas importantes y que en aquel momento importaba más que nunca. Rodrigo dijo, con la voz baja que usaba cuando ya no había nada que filtrar entre lo que sentía y lo que decía. Pasé 5 años intentando convencerme de que existía una forma de seguir adelante que no pasara por resolver lo que quedó sin resolver. No existía, nunca existió. Hizo una pausa con los ojos fijos en los de ella. Y hace semanas que estás a 3 metros de mí todos los días con una peluca castaña y un uniforme oscuro, y yo sentía que había algo que no conseguía identificar, pero que mi cuerpo reconocía antes de que mi cabeza entendiera. La última parte salió con una vulnerabilidad que no intentó esconder, porque había una cualidad de honestidad que Fátima siempre exigió solamente por la forma en que era ella misma, y estar delante de ella con menos que eso nunca había funcionado y nunca funcionaría. Fátima permaneció en silencio por un momento después de que él terminara, no porque no supiera qué responder, sino porque las cosas verdaderas merecen un segundo antes de ser dichas, para que su peso pueda sentirse antes de existir en el mundo, en forma de palabras. Después dijo con la voz baja y firme que era la suya, cuando decía algo de lo que no iba a retractarse. Entré en este palacio con una peluca y un uniforme para recuperar el nombre de mi familia. Pero había otra cosa que quería recuperar, y que no le dije a nadie porque no sabía si todavía quedaba algo que recuperar. Hizo una pausa. Quedaba. Era una palabra. Llevaba dentro de ella los 5 años y el jardín de rosas blancas y el campo de trigo verde y la voz baja que dijo sí una tarde de febrero con el viento frío de la sierra llegando de lado. Rodrigo atravesó la sala con la caminata directa y sin vacilación que ella reconocería en cualquier lugar del mundo. Y cuando llegó frente a ella, se detuvo por un segundo. El segundo de alguien que llegó al final de un camino muy largo y necesita un momento para comprender que realmente llegó. Después levantó las manos y tomó su rostro con una delicadeza que era la delicadeza de quien sostiene algo que casi perdió para siempre y que no volverá a soltar. Fátima cerró los ojos por un momento apenas. El momento de alguien que recibe algo que esperó sin saber que lo esperaba, y cuando los abrió había en ellos la paz que no había estado allí desde Serralba, la paz de quien finalmente llegó al lugar correcto con la persona correcta. Y el beso que siguió fue el beso de 5 años que llegan a su fin de la única forma honesta en que podían llegar, con todo lo que habían perdido y todo lo que estaban recuperando al mismo tiempo. Esa noche el Palacio de los Alcántara estaba en silencio con ese silencio de las vísperas, cargado y quieto al mismo tiempo, como el aire antes de algo que cambiará las cosas de una forma que no tiene vuelta atrás. Rodrigo permaneció en el despacho hasta tarde, con el hombre de leyes y los documentos finales de la investigación, verificando cada detalle con esa atención metódica que ponía en todo lo que hacía, pero que esta vez llevaba debajo una urgencia diferente. La urgencia de quien sabe que lo que está preparando no es solo un asunto del ducado, sino la reparación de algo que nunca debió haber ocurrido. El hombre de leyes salió cerca de la medianoche con las últimas instrucciones, y Rodrigo quedó solo en el despacho por un momento con el fuego bajo y la única vela que permanecía encendida consumiéndose sobre la mesa, y miró el espacio a su alrededor con la expresión de alguien que se está despidiendo de una versión de sí mismo que existió durante demasiado tiempo. Fátima fue a la habitación de sus padres antes de acostarse, como había hecho tantas noches en Miraflor. El conde Ernesto estaba sentado en la silla junto a la ventana, con los ojos en el jardín oscuro del palacio, y había en su postura algo que Fátima no veía desde hacía 5 años. Una quietud diferente de la quietud de la resignación, la quietud de quien se acomodó en el lugar correcto después de mucho tiempo fuera de lugar. Doña Cecilia estaba en la cama con el libro abierto sobre el regazo, que claramente no estaba leyendo, los ojos puestos en la hija que había entrado con esa atención que nunca disminuyó incluso en los años más difíciles. Fátima se sentó en el borde de la cama junto a su madre, y el conde fue a sentarse del otro lado sin que nadie dijera nada, y los tres permanecieron así durante un tiempo que no necesitó palabras, porque todas las palabras importantes ya habían sido dichas, y lo que quedaba era solamente estar juntos antes del día que se acercaba. El conde Ernesto dijo por fin, con la voz tranquila de las decisiones que ya están tomadas: mañana escucharán el nombre Almeida en un salón de Serralba, de la forma en que siempre debió haber sido escuchado. Era una afirmación sin dramatismo y con toda la fuerza de las cosas que simplemente son verdad. Fátima miró a su padre y sintió algo que no tenía un solo nombre, pero que estaba hecho de amor y orgullo y gratitud, y una tristeza limpia por los 5 años que no volverían, pero que al mismo tiempo formaban parte de quienes todos ellos eran ahora. Y quienes eran ahora eran personas que llegaron al final de algo difícil sin perder lo que importaba conservar. Abrazó a su padre y a su madre una última vez aquella noche. Fue a su habitación. Se acostó con los ojos abiertos en el techo de piedra y permaneció así durante un tiempo, escuchando el silencio del palacio. Cuando finalmente cerró los ojos, lo que vio no fue el despacho ni los documentos, ni el rostro de Beatriz reconociendo la derrota. Vio un campo de trigo todavía verde a medio camino entre dos ciudades, con el viento frío de la sierra llegando de lado y el cabello volando. Y a Rodrigo de pie junto al caballo con las palabras que salieron, porque existe un momento en que las palabras correctas salen si no las retenemos. Vio el sí que había dicho con la voz baja y firme. Vio el jardín de rosas blancas y el futuro que parecía completamente de ellos, y durmió con el sueño profundo de quien sabe que mañana comienza el resto, y que el resto es bueno. La mañana llegó sobre Serralba con aquella luz de octubre que no tiene misericordia con las mentiras, pero que es completamente generosa con la verdad. Una luz que entraba por las ventanas del Palacio de los Alcántara en ángulos precisos y que volvía cada detalle nítido y presente y real. Fátima despertó antes del sol, con la claridad específica de los días en que algo importante está a punto de ocurrir, esa claridad que no necesita ser construida porque llega sola antes de cualquier pensamiento consciente. Se levantó, se lavó el rostro, vistió el vestido azul oscuro que había traído de Miraflor para aquel día, el vestido que su madre la ayudó a escoger en una tarde en la que ninguna de las dos habló sobre lo que significaba, pero ambas sabían exactamente lo que significaba. Recogió el cabello rubio de forma sencilla, porque siempre había sido su estilo, y porque ese día necesitaba ser completamente ella misma, sin ningún adorno que no fuera genuino. Permaneció frente al espejo por un momento, no con ansiedad, sino con la atención tranquila de quien quiere estar presente en su propia imagen antes de estar presente en el mundo. bajó al comedor donde Rodrigo ya estaba con el hombre de leyes y los documentos organizados sobre la mesa, con la precisión de quien verificó todo una última vez y está listo. Cruzaron las miradas cuando ella entró, y había en ese cruce un entendimiento que no necesitaba palabras, la confirmación silenciosa de dos personas que están del mismo lado de algo importante y que saben lo que cada uno hará en las horas que siguen. El hombre de leyes estaba de pie junto a la ventana, con la carpeta de la investigación en la mano, y la postura profesional de quien fue contratado para decir la verdad, y no tiene interés en nada más, aparte de eso. Doña María entró poco después con té, que nadie bebió porque había demasiado ocupando el espacio, para que el té también cupiera, y permaneció de pie cerca de la puerta, con los ojos que decían todo lo que los labios no necesitaban decir en aquel momento. Los condes de Miraflor bajaron juntos, el conde con el abrigo oscuro que había traído para aquella ocasión, y la postura que nunca perdió, la condesa con el vestido borgoña y el cabello recogido con la elegancia sencilla que siempre fue la suya. Entraron al comedor con la naturalidad de quienes tienen derecho a estar donde están, y no necesitan justificarlo, y cuando el conde vio los documentos organizados sobre la mesa, apoyó la mano sobre ellos por un segundo, apenas un segundo, con el gesto de quien toca algo que representa mucho sin necesidad de examinarlo de nuevo. Doña Cecilia permaneció a su lado con aquella presencia serena que era la suya en las situaciones que exigían más de lo que las palabras podían contener, y había entre los dos en aquel momento la solidez de las personas que atravesaron lo peor juntas y llegaron al otro lado sin perder lo que importaba. Beatriz bajó al final, como era su costumbre, con el vestido dorado y el cabello negro ligeramente rizado y la compostura de siempre, y se detuvo en la entrada del comedor con los ojos leyendo la situación en menos de un segundo. Vio los documentos sobre la mesa, vio al hombre de leyes, vio a los condes de Miraflor sentados con aquella serenidad que era más poderosa que cualquier hostilidad. Vio a Fátima de pie junto a la ventana, con el vestido azul oscuro y el cabello rubio sobre los hombros, y los ojos puestos en ella con una calma que no tenía ninguna de las vacilaciones de las semanas anteriores. Y vio a Rodrigo en el centro de la sala, con una expresión que leyó en un segundo, con la rapidez de quien pasó años estudiando un rostro, y percibe ahora que nunca lo conoció de verdad. Permaneció parada en el umbral durante un momento que fue el momento más honesto de su vida, porque no había movimiento calculado disponible y ella lo sabía antes de que cualquier palabra fuera dicha. Rodrigo comenzó a hablar con una voz que no era la voz del duque en reuniones de negocios, ni la voz del anfitrión en eventos sociales, sino su propia voz, la voz que usaba cuando las palabras importaban de verdad y cuando había entre lo que sentía y lo que decía la distancia cero de las cosas completamente honestas. Dijo que había reunido a aquellas personas en esa sala para hacer algo que debió haberse hecho hacía 5 años y que no se hizo por razones que él no podía deshacer, pero que reconocía con toda la claridad disponible. Dijo que el conde Ernesto Almeida y su familia fueron víctimas de un fraude deliberado y calculado que destruyó la reputación y la estabilidad de una familia honrada, y que ese fraude fue ejecutado con documentos fabricados y firmas compradas con dinero de la familia Montoya. Dijo que su hombre de leyes confirmaba cada punto de esa afirmación con una investigación documentada y disponible para cualquier escrutinio. No miró a Beatriz mientras hablaba. Miró al conde Ernesto, porque era allí donde las palabras necesitaban llegar primero. El hombre de leyes presentó el informe con la brevedad y la precisión de quien conoce el valor del tiempo y de las palabras exactas. Identificó a los intermediarios, a los proveedores, los pagos rastreados hasta el origen, las fechas que coincidían con el período del noviazgo entre Rodrigo y Fátima, con una precisión que no era coincidencia, sino arquitectura. Había en aquel informe la frialdad de los hechos presentados sin adornos, y esa frialdad era más devastadora que cualquier dramatismo podría haber sido, porque los hechos no necesitan emoción para ser pesados, llegan con el peso que tienen, y ese peso es suficiente. Beatriz permaneció de pie sin moverse durante toda la presentación, los ojos azules fijos en el hombre de leyes, con una atención que intentaba encontrar la fisura, el punto donde el argumento cedía, el lugar donde aún había espacio para una versión alternativa. No encontró nada, porque no lo había. Rodrigo se volvió hacia Beatriz después de que el hombre de leyes terminara, y dijo con la voz baja y absolutamente final que no necesitaba ser alta para ser definitiva. No habrá boda. Y la verdad sobre lo que se le hizo a la familia Almeida será hecha pública ante las mismas familias que presenciaron las acusaciones, porque la dignidad que fue arrebatada en público necesita ser devuelta en público. Beatriz abrió la boca una vez, con aquel reflejo de quien todavía intenta encontrar las palabras correctas para una situación que ya no tiene palabras correctas disponibles, y después volvió a cerrarla, porque había algo en la expresión de Rodrigo que decía con una claridad que no dejaba espacio para malentendidos que la conversación estaba terminada y que nada de lo que ella dijera cambiaría lo que estaba terminado. La compostura que había mantenido durante toda aquella mañana mostró la primera fisura visible, apenas una, en las comisuras de la boca que descendieron por un segundo antes de que ella las controlara nuevamente. Beatriz salió de la sala con los pasos que eran los pasos de siempre, rectos y medidos, porque había en ella una vanidad mayor que cualquier derrota y que no le permitía doblarse en público, incluso cuando todo lo demás se doblaba. Pero cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio que quedó en la sala era diferente de todos los silencios anteriores. Era el silencio del final de algo que duró demasiado tiempo y que su partida convertía finalmente en pasado. Doña María, que había permanecido de pie junto a la puerta durante toda la reunión, cerró los ojos por un segundo, con aquella expresión de alivio que no intentó esconder porque no había razón para esconderla, y después volvió a abrirlos con la compostura de siempre y fue a buscar el té que nadie había bebido, pero que estaba allí para ser bebido ahora que finalmente había espacio para ello. El conde Ernesto permaneció en silencio durante un momento, después de que Beatriz salió, con las manos sobre los documentos y los ojos recorriendo la sala con aquella atención tranquila de quien está sintiendo el peso de algo importante acomodarse en el lugar correcto. Después dijo, con una voz que llevaba dentro la solidez de las cosas que fueron esperadas durante mucho tiempo y que llegan exactamente como debían llegar. Hace 5 años salí de esta ciudad con el nombre manchado por una mentira que no pedí y no merecí. Hoy escucho la verdad dicha en voz alta por un hombre que tenía todas las razones para no decirla y que la dijo de todas maneras. Hizo una pausa con los ojos en Rodrigo. Eso tiene un valor que el dinero no mide y que el tiempo no disminuye. Era el tipo de frase que el conde decía cuando quería que algo quedara dicho de una vez para siempre, sin adornos y sin posibilidad de ser malinterpretado. Rodrigo recibió aquellas palabras con la seriedad que merecían y respondió que el proceso de rehabilitación formal del nombre Almeida comenzaría esa misma semana, que su hombre de leyes se ocuparía de cada detalle con la diligencia necesaria y que las propiedades y acuerdos que la familia había perdido serían objeto de compensación completa. Dijo todo eso con la precisión de quien ya pensó en los detalles antes de anunciarlos y que por eso puede hablar de ellos con la confianza de las decisiones tomadas y no de las intenciones declaradas. El conde escuchó y asintió con la cabeza con aquel gesto que era el suyo para las cosas que reconocía como correctas sin necesidad de elaborar. Y había entre los dos hombres en aquel momento un respeto genuino que no tenía nada de performativo. El respeto que nace cuando dos personas llegan a una situación difícil y la resuelven con suficiente honestidad para que el resultado sea real. Doña Cecilia permaneció de pie al lado de su marido y apoyó la mano sobre su brazo con aquel gesto que tenía décadas, y el conde cubrió los dedos de ella con los suyos con la naturalidad de una vida compartida. Fátima vio aquel gesto desde el otro lado de la sala y sintió algo apretarse y soltarse dentro del pecho al mismo tiempo, el dolor limpio de los años que no volverían y la gratitud real por el hecho de que la familia hubiera llegado a aquel momento entera, que el padre todavía estaba allí con la luz en los ojos, que la madre todavía estaba allí con la mano sobre el brazo de él, que el nombre que llevaban ahora tenía el mismo peso que siempre tuvo, pero sin la sombra que alguien había colocado sobre él sin su consentimiento. Fueron 5 años. Fueron mucho. Y fueron el camino que los trajo exactamente aquí, lo que no los volvía buenos, pero sí los convertía en parte de una historia que finalmente tenía el final que merecía. Doña María trajo el té y sirvió con la eficiencia silenciosa de siempre, y había en aquel gesto simple y cotidiano una normalidad que era en sí misma una forma de celebración, la normalidad de un día que comienza a funcionar de la forma correcta después de mucho tiempo funcionando de otra manera. El conde Ernesto tomó la taza con las manos que tenían los años escritos en la piel y bebió con la lentitud de quien finalmente tiene el tiempo que necesita, y había en sus ojos, cuando dejó la taza, una expresión que Fátima guardó dentro del pecho en aquel momento, como si guardara algo que no quería perder nunca más. Era la expresión de un hombre en paz, no la paz de la resignación, la paz de quien llegó al lugar correcto. Cuando los condes se retiraron para descansar, y el hombre de leyes salió con las últimas instrucciones, y doña María desapareció por los corredores con la discreción que siempre la caracterizó, el palacio quedó en silencio con la cualidad específica del silencio después de algo grande, no vacío sino lleno de una quietud diferente, la quietud de las cosas que se acomodaron en el lugar correcto después de mucho tiempo fuera de lugar. Rodrigo y Fátima quedaron solos en el comedor con la luz de octubre, entrando por las grandes ventanas, y los documentos aún sobre la mesa, y 5 años entre ellos, que ahora finalmente tenían un nombre y una forma, y podían ser vistos con claridad por ambos, sin el filtro de la mentira que los había separado. Era la primera vez que estaban verdaderamente solos con todo eso, sin urgencia, sin plan, sin nada que necesitara hacerse antes de que pudieran simplemente estar presentes el uno para el otro. Rodrigo fue hasta la gran ventana que daba a los jardines de Serralba, y permaneció de espaldas por un momento, mirando los jardines con el otoño, haciendo sus colores en los árboles con aquella generosidad que tiene el otoño de ser bello, incluso sabiendo que viene el invierno. Fátima permaneció de pie junto a la mesa sin prisa, dándole el espacio que él necesitaba, porque siempre había sabido leer lo que él necesitaba antes de que él supiera pedirlo, que era una de las cosas que nunca cambió en 5 años y que probablemente nunca cambiaría, porque era una de las formas en que ella lo amaba sin necesidad de declararlo. Después él se volvió y se quedó mirándola con una expresión que era la expresión más simple que ella había visto alguna vez en su rostro, sin el filtro del título y sin el filtro del dolor y sin el filtro de nada, solamente él. El mismo hombre que se detuvo junto al caballo en un campo de trigo verde, con las palabras que salieron, porque existe un momento en que las palabras correctas salen si no las retenemos. ¡Fátima! La voz salió con una cualidad diferente de todas las veces anteriores en que había dicho su nombre, más baja y más completa al mismo tiempo, como algo que fue guardado durante mucho tiempo en un lugar profundo, y que finalmente sale con el peso de todo lo que cargó durante ese tiempo. Hace semanas que estabas a 3 metros de mí todos los días, y mi cuerpo te reconocía antes de que mi cabeza entendiera quién eras. Hace 5 años que tu nombre es lo primero que me viene a la mente en las noches en que el despacho se cierra y el palacio queda en silencio, y no hay nada más que hacer aparte de ser honesto sobre lo que siento. Hizo una pausa con los ojos fijos en los de ella, aquellos ojos oscuros que nunca aprendió a cerrar cuando decía algo que importaba. No quiero volver a saber cómo es vivir sin tu presencia. No quiero aprender esa versión de mí mismo otra vez. Fátima permaneció mirándolo por un momento, con el cabello rubio sobre los hombros, y los ojos que nunca mintieron sobre lo que sentían, y que ahora estaban llenos de una emoción que no contenía, porque no había razón para contenerla. No allí, no en aquel momento, no con aquel hombre que había dicho las palabras correctas con la voz que las volvía completamente reales. Dijo con la voz baja y firme que era la suya cuando decía algo de lo que no iba a retractarse. Entré en este palacio para recuperar el nombre de mi familia, pero hace 5 años que llevo dentro del pecho otra cosa que también necesitaba ser recuperada. Hizo una pausa que llevaba dentro todo lo que había contenido durante semanas de peluca castaña y uniforme oscuro y 3 metros de distancia obligatoria. Eras tú. Siempre fuiste tú. Rodrigo atravesó la sala con aquella caminata directa que ella reconocería en cualquier lugar del mundo. Y cuando llegó frente a ella, se quedó quieto por apenas un segundo. El segundo de alguien que llegó al final de un camino muy largo y necesita un momento para darse cuenta de que realmente llegó. Y entonces el beso que siguió fue el beso de 5 años que llegan a su fin, completo y real, y completamente de ellos. La cena de aquella noche fue la cena más simple que el Palacio de los Alcántara había vivido en muchos años, y también fue la más llena. Doña María puso la mesa en la pequeña sala junto a la cocina en vez del gran comedor, y los 5 se sentaron con la conversación que nace, cuando las personas alrededor de la mesa no necesitan gestionar impresiones, sino solamente estar presentes para lo que importa. El conde Ernesto habló sobre Miraflor con la serenidad de quien finalmente puede hablar de un periodo difícil sabiendo que está del otro lado de él. Sobre los años de escribiente en el bufete de abogados, sobre las tardes copiando documentos con la letra que siempre fue la suya, sobre los vecinos de Miraflor que nunca creyeron completamente en las acusaciones y que por eso trataron a la familia con una decencia que el conde guardaba con gratitud genuina. Habló de esas cosas sin amargura y sin dramatismo, con la voz de quien transformó la experiencia difícil en parte de quien es sin dejar que se convirtiera en la definición de quién es. Doña Cecilia preguntó a Rodrigo sobre los jardines del palacio con una curiosidad que era completamente genuina, sobre los rosales que veía desde la ventana de la habitación y qué especie eran, sobre quién los cuidaba y desde cuándo estaban allí. Y Rodrigo respondió con una atención que mostraba que entendía que la pregunta merecía más que una respuesta educada. ¿Qué había en la curiosidad de Doña Cecilia por los rosales un mensaje sobre quién era ella, y sobre lo que amaba y sobre lo que perdió cuando dejó el jardín de Miraflor? Dijo que los rosales eran antiguos, que pertenecían al palacio desde antes de su tiempo, y que el próximo año podrían traer esquejes de los rosales blancos de Miraflor para plantarlos junto a los que ya existían. Doña Cecilia permaneció en silencio por un segundo después de esas palabras, con los ojos que brillaron por un momento antes de sonreír con la sonrisa que Fátima reconocía como la sonrisa de su madre cuando recibía algo que la tocaba de verdad. Fátima permaneció escuchando aquella conversación alrededor de la mesa, con los ojos paseando de un rostro a otro, con algo que reconocía ahora sin miedo como felicidad. No la felicidad ruidosa de las cosas que llegan de repente, sino la felicidad quieta y sólida de las cosas que fueron conquistadas y que por eso tienen un peso que las felicidades fáciles no tienen. Veía al padre hablar con la luz en los ojos que había estado apagada durante 5 años. Veía a la madre sonreír con aquella sonrisa que no aparecía desde hacía tanto tiempo. Veía a Rodrigo escuchando a ambos con la atención genuina de alguien que está conociendo a las personas que quiere tener en su vida y que no finge escuchar cuando está escuchando. Y había en aquel momento una plenitud que no necesitaba ser nombrada para ser completamente real, la plenitud de las cosas que llegan cuando es el momento correcto para que lleguen. Cuando las velas de la pequeña mesa fueron la única luz de la sala y la noche había avanzado lo suficiente para que el cansancio de un día así comenzara a pesar, el conde Ernesto miró a Rodrigo con los ojos claros que su hija había heredado y dijo, con la voz de las cosas dichas una sola vez pero que permanecen para siempre: cuídela, no porque ella lo necesite, no lo necesita, como bien sabe, cuídela porque merece ser cuidada por alguien que la vea de verdad. Rodrigo sostuvo la mirada del conde con la misma seriedad y respondió con las palabras más simples y más verdaderas que encontró: todos los días, el resto de mi vida. Fátima escuchó aquello con los ojos puestos en la llama de la vela y no dijo nada. Y había en su silencio toda la respuesta que la situación necesitaba. Se casaron una mañana de marzo con los jardines de Serralba en plena floración, los almendros blancos y los narcisos amarillos entre la hierba todavía húmeda del invierno que acababa de terminar, y el sol de aquella mañana tenía la cualidad específica de la luz de marzo, que es al mismo tiempo la última luz del invierno y la primera de la primavera, como si el mundo supiera que estaba asistiendo a algo que pertenecía a las dos estaciones al mismo tiempo, al final de algo largo y al comienzo de algo nuevo. Fue una ceremonia pequeña como ambos querían, con el sacerdote de la parroquia de Serralba, que conocía a la familia Alcántara desde hacía décadas, y que celebró con la emoción contenida de quien conoce el peso de lo que está uniendo. El conde Ernesto y doña Cecilia estaban en la primera fila con la compostura de siempre, y los ojos que no consiguieron mantenerse completamente secos durante las palabras finales, y el conde sostuvo la mano de la condesa con una fuerza que ella sintió y reconoció como la fuerza de un hombre que llora por dentro, de una manera que no muestra, pero que es real y profunda y completa. Rodrigo miró a Fátima durante toda la ceremonia, con los ojos que nunca aprendieron a mentir bien, y que aquella mañana de marzo decían solamente una cosa, con una claridad que no necesitaba palabras, que estaba en el lugar correcto con la persona correcta, y que lo sabía con una certeza, que ninguno de los años que vendrían conseguiría sacudir. Fátima lo miró con los ojos rubios, llenos de una luz que no era solamente la luz de la mañana de marzo, sino algo que venía de dentro, de aquel lugar donde se guarda lo que es completamente real. Y cuando el sacerdote dijo que podían sellar la promesa, ella sonrió con aquella sonrisa rara que era solo de ella. La sonrisa que llegaba por sorpresa y que iluminaba todo alrededor. Y Rodrigo pensó que guardaría aquella sonrisa dentro del pecho durante el resto de la vida como se guarda algo que no tiene sustituto posible en el mundo entero. Doña María permaneció al fondo de la capilla con un pañuelo que usó dos veces, sin importarle que alguien la viera. Y había en su rostro la expresión de alguien que encendió una vela durante años pidiendo algo y que ahora está viendo esa vela finalmente respondida. Los años que siguieron fueron los años de una vida construida con cuidado y con elección. El conde Ernesto y doña Cecilia regresaron a Miraflor con el nombre completamente rehabilitado, las propiedades devueltas y la dignidad que nunca perdieron, pero que el mundo tardó en reconocer finalmente reconocida. Los rosales blancos del jardín de Miraflor florecieron en la primera primavera del regreso, como si supieran que habían sido esperados, y doña Cecilia los cuidó con la misma dedicación de siempre, temprano por la mañana con las manos en la tierra y los ojos que sonreían de una manera que no necesitaba del rostro para ser visible. El conde Ernesto volvió a caminar por las calles de Miraflor con la cabeza erguida y los ojos que tenían de vuelta aquella luz que la injusticia había apagado y que la justicia encendió nuevamente. Y los vecinos que nunca creyeron completamente en las acusaciones lo recibieron de vuelta con la naturalidad de las personas que siempre supieron que el regreso era solo cuestión de tiempo. En Serralba, Rodrigo y Fátima construyeron una vida que llevaba dentro todo lo que ambos eran: la franqueza de él y la honestidad de ella, la precisión de ambos en las cosas que importaban y la ligereza de ambos en las que no importaban tanto. Tuvieron tres hijos, que crecieron en un palacio donde las personas se amaban sin ceremonia y donde la verdad era tratada como el bien más precioso que una familia puede tener. Y había mañanas en Serralba en las que Rodrigo despertaba y miraba a Fátima del otro lado de la cama, con el cabello rubio sobre la almohada, y pensaba que había una versión de su vida en la que esa mujer nunca había regresado, y que esa versión lo asustaba no por lo que era, sino por el contraste con lo que tenía, con lo que era real, con aquella mujer que lo miraba de vuelta, con los ojos que nunca mintieron sobre lo que sentían, y que todos los días decían lo que decían sin necesidad de palabras. Y así llegamos al final de esta historia, mi querida familia. Pero como ya saben, en estas historias el final nunca es realmente un final. Es una llegada. Fátima entró en un palacio con una peluca castaña y un uniforme de criada, y el corazón que cargaba 5 años de injusticia y de un amor que no conseguía morir, incluso cuando el mundo hizo todo para que muriera. y salió de ese palacio con el nombre de la familia restaurado, la verdad en el lugar que siempre debió haber ocupado y el amor que siempre fue suyo de vuelta en los lugares donde siempre perteneció. Rodrigo esperó 5 años sin saber completamente qué esperaba, y cuando la verdad llegó, fue a su encuentro sin vacilar porque los hombres que aman de verdad reconocen lo que aman incluso cuando está disfrazado de criada en un corredor de palacio con una peluca castaña y una bandeja en las manos. Y el conde Ernesto, que cargó 5 años de una derrota que no era suya con la cabeza erguida y los ojos que intentaron no apagar completamente la luz que la injusticia iba consumiendo, permaneció de pie. Siempre permaneció de pie. Y fue eso lo que enseñó a la hija que entró en un palacio y cambió todo. Y quiero dejarles algo aquí antes de despedirnos, y les pido que escuchen con el corazón abierto, porque viene del corazón. Si hay alguien escuchando esta historia ahora, y está pasando por un momento en el que el mundo parece haber tomado una decisión equivocada sobre su vida, en el que una injusticia pesa más de lo que los hombros pueden soportar, en el que la verdad que usted conoce está sofocada bajo mentiras que otros creen, recuerden a Fátima doblando sábanas en un corredor de palacio, con los documentos sujetos al cuerpo y la determinación en los ojos de quien sabe que la verdad existe incluso cuando todavía no tiene voz. Recuerden al conde Ernesto caminando por las calles de Miraflor con la cabeza erguida porque la dignidad es la única cosa que nadie puede quitarle sin su permiso. Y recuerden a Rodrigo abriendo una investigación y haciendo las preguntas que debió haber hecho antes. Porque nunca es tarde para elegir la verdad. Nunca es tarde para reconocer el error e ir a su encuentro con la honestidad que merece. La vida no nos pide que no suframos. La vida solo nos pide que no nos detengamos, que sigamos siendo nosotros mismos incluso cuando es difícil. Que guardemos dentro del pecho lo que es real y verdadero, incluso cuando todo afuera intenta convencernos de que no existe. Que abramos la puerta cuando el amor llama, aunque llame 5 años después. Gracias. Gracias con todo el corazón que tengo por haber permanecido hasta aquí, por haber sentido junto a Fátima y Rodrigo y el conde Ernesto y doña Cecilia y la buena doña María que nunca dejó de creer. Ustedes son la razón por la que estas historias existen. Cada uno de ustedes que está del otro lado, en el sofá, en la cama, en la cocina, camino al trabajo, con los auriculares puestos y el corazón abierto, cada uno de ustedes es parte de esta familia llamada Cuentos del Corazón y que existe porque el amor por las historias verdaderas es una de las cosas más hermosas que tienen los seres humanos. Dejen su like si esta historia tocó algo dentro de ustedes. Escriban en los comentarios el momento que más les rompió el corazón, el personaje que se quedó dentro del pecho, la escena que no consiguen olvidar. Con todo el amor del mundo, esta es la familia Cuentos del Corazón. Hasta la próxima historia. Hasta el próximo corazón que contaremos juntos.